Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos al jueves 9 de diciembre del 2021. Aquí vamos a empezar esta mini semana de dos días a intentar acompañarles, informarles y entretenerles. Hoy celebramos el día de Santa Leocadia, Santa Valeria, Santa Gorgonia, Santa Balda y San Restituto. Felicidades a todos ellos. Y el Día Internacional, siempre lo recordamos. Pues hoy hay varios. El primero contra el genocidio, el segundo contra la corrupción. Y el tercero, a favor del laicismo y de la libertad de conciencia. También hoy es el Día Mundial de la Informática, pero sobre todo hoy es el día en el que nos reincorporamos a la vida normal después de este megapuente. Megapuente que ha servido para que tomemos conciencia de que las Navidades ya están aquí, que las luces están encendidas en todos los pueblos de este país, que los centros comerciales están a tope y que nuestro sentido común pues sigue brillando por encima de lo que debería estar brillando. Las cenas de Navidad. Hoy le reflexionaba, o reflexionábamos juntos José y yo, sobre la noticia de que en el Carlos Haya de Málaga, en una comida de Navidad de los empleados de la UCI, donde asistieron casi 200 personas que trabajan en esa UCI, o en esas UCIs, 80 han dado positivo. Esto es que los enfermeros de las UCI son disparates de tío, están locos, o las enfermeras se ponen a bailar después de que se toma la segunda cerveza, o es que a los empleados de la UCI, cuando vuelven a incorporarse a su trabajo, le hacen una prueba PCR o antígeno y hacen un cribado real de todas las personas que entran en esa UCI a trabajar. Yo tengo la sensación que es lo segundo, que ahí hacen pruebas, hacen cribado, y que las comidas de Navidad son unos infectódromos absolutos, absolutos y totales, y que igual 80 de 200 personas eran positivos, sin síntomas, completamente asintomáticos la mayoría, síntomas muy leves, todos vacunados con dos, incluso tres dosis, pillan el COVID. Si hiciesen esos cribados a la salida de las cenas de Navidad de todas las empresas, el porcentaje sería similar. El problema está en que los asintomáticos siguen regados por esta tierra bendita. Las cifras del COVID van para arriba, pero ya va siendo hora que nos demos cuenta de que ese número de casos, que por cierto, en Canarias llevamos 5 días disminuyendo, no precisamente por las medidas que se ha tomado desde el gobierno autónomo. Si empezásemos ya a tomar conciencia de que esta pandemia nos va a acompañar durante bastante tiempo y que los índices de alarma y alerta no pueden ser el número de PCR positivos, sino unos datos más hospitalarios, más sanitarios, más que nos detecten la realidad del problema de una pandemia como la del COVID-19, que no es otra que la saturación del sistema hospitalario, la saturación de las urgencias y las UCI. Debemos empezar ya a tener claro que esos son los datos que deben preocuparnos, muy a pesar de que los que nos gobiernan quieran seguir teniéndonos acojonados por minutos, por semanas o por meses. Ahora vienen las Navidades. Ya han pasado este fin de semana. Este fin de semana ha sido terrorífico, de concentraciones de personas. No sé si aparecerán nuevos casos, más cosas, subirán la curva, la incidencia acumulada, como tal y como la medimos, nos vuelva a alarmar, pasemos a nivel 2. Hoy se va a reunir el gobierno de Canarias, que tenía que haberse pasado a nivel 2 el jueves pasado, pero hoy probablemente lo haga. ¿Por qué? Porque ahora vienen dos semanitas en las que lo siguiente que tenemos que salvar son la Nochebuena y la Navidad. El nivel 2 no va a suponer más que un ataque nuevamente a los gimnasios. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha hecho cositas. Bueno, no les quiero extender porque hoy el programa también viene denso, pero sinceramente, vamos a tomar conciencia de que en nuestra mano está el pasar unas buenas Navidades o no. Y seamos consecuentes con la época que nos ha tocado vivir. independientemente de las noticias, de los datos y de las cosas que nos quieran contar desde las altas esferas. Sentido común, de verdad, que es la mejor vacuna para esta situación. Fin de semana de frío, de lluvia, metidito en casa con la tele y la familia alrededor. Castañas pocas, porque este año no están muy buenas las castañas, o por lo menos yo no he conseguido castañas muy buenas. Pero un fin de semana estupendo. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife, salvo en el norte y en el este, una nubosidad más compacta con lluvias generalizadas, en especial en la vertiente norte, y temperaturas con pocos cambios, máxima de 21 grados en Puerto de la Cruz, en Santa Cruz de Tenerife también y en Candelaria, 17 por su parte en la laguna, y el viento soplando del noreste con mayor intensidad en cumbres expuestas y en las vertientes sureste y noroeste, en especial por la tarde y a últimas horas, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
A esta hora de la mañana y después de este larguísimo puente donde el tráfico era en dos direcciones, ¿cómo están las carreteras hoy, don José Manuel?
Sí, buenos días, Diego. Desde el Centro de Información de Carreteras, en estos momentos la DF5, en sentido Santa Cruz, presenta tráfico lento que va desde el Sausal al Portezuelo, sin incidencia a destacar en sentido Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Feliz semana.
Que tenga buen día.
Chao.
Buen día. Hasta mañana.
No nos libramos de las colas ni en esta semana de dos días. Este fin de semana, de cinco días, ha estado bastante livianita la dirección Santa Cruz, pero sobre todo el martes era maravilloso poder conducir por esa autopista, pero hoy vuelve otra vez las colas. Esto nos va a acompañar, yo creo, que durante los próximos 10, 12 años hasta que alguien se tome en serio de que los hábitos hay que cambiarlos. Pero bueno, es lo que hay y tenemos que ponerle sonrisa a la vida porque si no nos dan úlceras de estómago. Volvimos nuevamente con la burra al trigo. El señor Bolaños vino nuevamente y participó de la reunión de la dirección de Bevolca para avisarnos de que los millones no se acaban, que van a pasar de 130 a 240 millones para Las Palmas. Bueno, pues nada, bienvenido señor Bolaños. Ahora comentaremos la situación de la isla de Las Palmas, pero yo quería empezar por el tema que en mi opinión es más importante o que va a arrastrar más noticias durante los próximos meses, incluso los próximos años, porque esto nos viene acompañando hace ya bastante tiempo. Y hablamos de la financiación autonómica, donde hoy nos sorprendía, y ayer y antes de ayer, pues algunas noticias sobre la modificación que se viene gestando de la financiación autonómica. La semana pasada el señor Feijóo convocó a las comunidades autónomas menos pobladas, que siempre hay que tenerlas en consideración. En este país las minorías saben que cada día están más empoderadas, ¿no? En todos los sentidos, empezando por las islas menores que tienen la triple paridad y nos gobiernan en el gobierno de Canarias con 5.000 y pico de votos. Y bueno, yo no sé si eso es bueno o es malo para la democracia, el hecho de hacer distinciones en función de condiciones específicas de un territorio y tal. Hay que tenerlo en cuenta, pero no sé si en tanta medida. Pero bueno, el señor Feijóo muy inteligentemente lideró 5 comunidades autónomas del Partido Socialista, 2 del Partido Popular y 1 del señor Revilla, para intentar explicarle al gobierno de la nación, al gobierno de coalición, que por cierto cada día está más débil. Se ha dado cuenta ustedes que los ministros de Podemos ni están ni se les esperan, ¿no? ¿Saben ustedes quién es? El señor Castel, el señor Garzón, la señora Montero, que ya está la pobre. Le acaban de poner una denuncia el señor Iglesias para la custodia de los hijos. Esto es un mal mayor de este país. Pero bueno, ahí sigue este gobierno. Bueno, pues el señor Feijóo ha conseguido congregar a 5 del PSOE, a 2 del PP y a 1 de, no sé cómo se llama, partido de Revilla, para poner en valor la dispersión de la población. Este país va a oleadas como haciendo surf, ¿no? En función de las mareas y para arriba y para abajo. Y bueno, ¿se acuerdan de la España vaciada, ¿no? Que el PSOE era hasta preocupada en desmontar esa opción política que tanto daño le podría hacer al PSOE y al PP en las provincias de 3 diputados, que son bastantes, son 14 o 15. Bueno, pues ahora el señor Feijóo pues abre otra vez otra línea de debate sobre la financiación de las comunidades autónomas. A nosotros nos puede importar más o menos, no nos han llamado. porque pues nosotros tenemos 2 millones de población. Y se trataba de coger las 7 comunidades autónomas menos pobladas, que menos porcentaje de población representan, pero que más superficie de terreno tenemos. Nosotros aquí estamos en el contrario, tenemos muy poca superficie, pero muchísima población. ¿Para qué? Pues porque para ponerle una lucecita al señor Sánchez de que el tema de la financiación de las comunidades autónomas siempre ha estado ahí y siempre va a ser un elemento a negociar entre formaciones políticas. Pero a Canarias nos afecta de una manera directa la propuesta que hace el Ministerio de Hacienda para los futuros años. ¿Por qué el REF y la insularidad no está anclada en la legislación española? Siempre está en el alero de la negociación, siempre está en el candelero del debate, siempre está en el cuestionamiento de formaciones políticas. Y sinceramente, así no se puede generar una estabilidad económica que pueda proyectar hacia el futuro una comunidad autónoma con garantía. Porque las inversiones no se hacen a 3 años vista, a 5 años vista, las inversiones se hacen a muchísimos más años vista. Y si queremos reconducir la economía de Canarias, tenemos que tener un REF sólido. Y no se puede estar metiendo en el debate político un día detrás de otro, semana tras semana, el tema del concepto de la insularidad, de las ayudas de regiones ultraperiféricas, que gracias a Dios existe Europa y la línea de flotación de las ayudas no se nos va a resquebrajar precisamente por pertenecer a esas regiones ultraperiféricas de la comunidad autónoma. Pero el gobierno de España actual y los anteriores también no han tenido claro que Canarias necesita estabilidad de futuro y un marco jurídico estable. Y el marco económico del REF es importantísimo garantizarlo y estabilizarlo. No se puede estar debatiendo si las producciones audiovisuales tienen una excepción fiscal del 15, del 12, del 17, porque esos puntos de diferencia puede ser que hagan que una empresa invierta dinero en Canarias o no. Bueno, a lo que vamos. El REF está en el alero una vez más. La financiación de las comunidades autónomas afecta especialmente a Canarias y el gobierno de Canarias, dirigido por Ángel Víctor Torres, recela, pero no se revela contra las indicaciones que se están dando desde el gobierno central de cómo se van a financiar las comunidades autónomas. Lo que sí parece claro es que el hecho de diferenciar la insularidad de la región autonómica canaria hace que en Canarias pues vengan 5.000 millones que con la nueva sistema de financiación podían dejar de venir. Pero yo, ¿qué les quiero comentar o cuál es la reflexión que yo hago? Que igual este es el momento para que Román Rodríguez, Ángel Víctor Torres y todos los líderes políticos de las formaciones políticas que representan a los canarios en nuestro Parlamento se pongan de acuerdo a hablar de la importancia de lo que estaba comentando antes, de la estabilidad del REF, del necesario marco estable, que mire hacia el futuro como quiera, priorizando la digitalización de las empresas, priorizando la estabilidad medioambiental o la lucha contra el cambio climático, priorizando los derechos sociales de los canarios, priorizando la movilidad. No sé, que pónganse de acuerdo ustedes cuáles son las prioridades que quieren potenciar al futuro de las Islas Canarias de aquí a 35 o 40 años. Pero para eso es necesario primero ponerse de acuerdo en el marco fiscal y en el marco económico, el régimen económico y fiscal especial de Canarias. Y anclenlo de una puñetera vez en un pacto que no sea objeto de tirárselo a la cara los unos a los otros o los unos contra otros. Porque aquí salimos perdiendo todos. Y fundamentalmente el futuro de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que es el momento de verdad de quitarle la careta a la financiación de la comunidad autónoma canaria, donde los canarios somos unos grandes desconocedores. Lo primero que se está cuestionando desde el primer minuto, cualquier gobierno, tanto del PSOE como el del PP o cualquier otro gobierno que vaya a surgir, porque a Canarias se le conoce, pero se le conoce mal. ¿Saben ustedes que el IJIC es el IVA de Canarias? ¿Saben ustedes que el IJIC lo recauda la comunidad autónoma y lo distribuye entre los cabildos y los ayuntamientos? ¿Que no ve un duro el Estado? ¿Saben ustedes que esa es la comunidad, ese sistema de financiación es único en España? ¿Es necesario? Bueno, pues yo lo pondría entre comillas, abriría el melón, porque eso les molesta al resto. Y a lo mejor es una cosa que nosotros lo hemos metido en nuestra idiosincrasia canaria y no es tan bueno para los canarios. ¿Saben para quién es bueno? Para los que gobiernan en Canarias. El hecho de tener un cupo vasco parecido al cupo vasco, porque no se olviden que la financiación del partido del País Vasco es que ellos cobran y después le pagan al Estado por los servicios que les prestan. En Canarias no es así. En Canarias no hay IVA, que en País Vasco sí hay. Si no se recauda el impuesto del valor añadido o el impuesto general indirecto canario por la comunidad autónoma y se distribuye en la comunidad autónoma, no se hace partícipe al Estado, como es el IVA, para que después distribuya. Pero sin embargo, Canarias sí recibe parte del IVA. ¿Eso les molesta al resto de territorios nacionales, incluido el otro archipiélago balear? Una barbaridad. Y siempre eso lo cuestionan. ¿Por qué no se abre ese melón? Porque el hecho de tener IJIC e IVA a nosotros como canarios nos está torpedeando la compra por internet. ¿Saben ustedes eso de no se sirve en Canarias, no? Pues uno de los motivos es este. ¿Por qué no se sientan y hablan y miran por el bien de los canarios y no por su bien? ¿Por qué no les explican a la gente bien cómo se financia la comunidad autónoma, cómo se financian los cabildos y cómo se financian los ayuntamientos? ¿Por qué no se lo explica? Porque no interesa que la gente lo sepa. Y vamos con la banderita del IJIC como si fuera el arrastre de ganado o la lucha canaria, porque nos interesa, porque es cultura, porque es hecho diferenciador. ¿Por qué no defendieron así los puertos francos de Canarias? Yo es una reflexión que les hago, y a mí me gustaría que sin trinchera ideológica, sin límites, sin líneas rojas, se hablara de la financiación de la comunidad autónoma canaria de una manera justa, equilibrada, y que es lo fundamental, que se llegue a acuerdo a nivel nacional para que el gobierno de la nación, sea el que sea y del color que sea, no tenga que estar discutiendo cuáles son los beneficios fiscales o las ayudas o las diferencias que tiene que tener la comunidad autónoma canaria. Somos región ultraperiférica e insular. Eso tendrá que tenerse en cuenta, pero de una manera constante, porque somos siempre islas y estamos lejos siempre. Con lo cual eso no es motivo de discusión en el tiempo. Entiendo yo. Y ya digo, yo no pongo sobre la mesa absolutamente ningún veto a ningún tema. Pero si realmente el problema es la financiación de las comunidades autónomas, vamos a generar un marco estable, fundamentalmente en Canarias, que es lo que a mí me preocupa y me preocupa especialmente. Pues dicho esto, que creo que es uno de los temas más interesantes que nos van a acompañar, porque nos van a seguir acompañando, principalmente porque no veo ninguna formación política, ninguna fuerza política, ni siquiera coalición canaria, que este tema lo trate con la suficiente valentía. Y digo valentía porque es un tema escabroso, donde se pueden herir susceptibilidad y sobre todo se pueden herir muchos intereses económicos de personas que están ancladas desde hace mucho tiempo en cosas que son realmente difíciles de explicar a una población que no le importa mucho más que eso de que el 7% de IJIC en vez del 22% de IVA o el 21% de IVA. Pero bueno, ya te digo que hay otra imposición y al final la cesta de la compra en Canarias es más cara por muchos impuestos de ayudas que haya, por muchas ayudas que haya al consumo. La gasolina empieza a estar muy cerquita, el tabaco empieza a estar muy cerquita y la verdad, tener una gasolina más barata y un tabaco más barata que el resto, cuando tenemos los coches más caros, la comida más cara, la ropa más cara y tengamos una bonificación sobre los billetes de avión, que no hacemos las cosas bien porque estamos dándole a ganar dinero a las compañías eléctricas porque los precios de las tarifas suben, y que tengamos un billete barato para ir a Santiago de Compostela, Madrid o Barcelona, eso no nos puede poner un bozal y no ver que la comunidad autónoma canaria, en el resto de las estadísticas económicas, estamos por detrás y que la financiación de la comunidad autónoma es deficitaria y que no se puede estar siempre llorando en función de una insularidad, porque realmente eso ha existido siempre y va a existir siempre. No es un hecho diferenciador temporal. Bueno, pues vámonos con lo que nos ocupa, que ya tenemos las tres patitas de la banca, que siempre nos acompaña, y hoy vamos a empezar por la migración, porque última noticia de última hora es que aparecen dos bebés en una patera con 60 inmigrantes, esta vez al lado de Arguineguín. Pero esta es una de las gotitas que va llegando de aquello famoso de que la lluvia es fina, que no moja pero un papa, ¿no? Ya este año llevamos casi 20.000 inmigrantes en nuestras costas. Y nos han mandado 50 millones para que nos callemos la boca, ¿no? Pero realmente una estrategia, una política de atacar este problema no está existiendo, ni hay un... Yo no veo una estrategia, ¿no? El 55% de la inmigración de este país pasa por la ruta canaria, ¿eh? El 55%, es mucho. Este fin de semana han llegado, pues, hasta La Gomera, ¿no? Hasta La Gomera ha llegado una baterita con 18 personas, incluso un fallecido dentro de la patera. Han llegado a Fuerteventura, han llegado a Gran Canaria. Siguen llegando día tras día, patera tras patera. E insisto, esto es, va llenando, y llegará el momento en el que volvamos a tener encontronazos, enfrentamientos con esos inmigrantes. Porque la mayoría se quedan y se van amontonando en los centros de refugiados, donde se les atiende no del todo de manera digna, donde no se les ayuda a integrarse porque están ahí de una manera transitoria, que quieren irse a Francia, quieren irse a otro sitio. Y bueno, pues... yo pienso que deberían de tomarse muchísimo en serio este problema y a mí me preocupa muchísimo, así lo hago saber en este micrófono, que desde mi humilde posición intento hacer la reflexión. No esperemos a que nos cabreemos con los inmigrantes ni criminalicemos a las personas menores de edad no acompañadas que van a estar dentro de nuestra comunidad autónoma durante años. Exijámosles a nuestros gobernantes nacionales y europeos que tomen en serio este problema, que no esperemos a que esto se convierta en una isla de Lesbos, que no es otro el camino. Y han llegado también datos, ¿no? Dos asiáticos, una patera Fuerteventura. Es decir, la ruta de entrada a Europa a través de Canarias no es solamente del pueblo saharaui o del pueblo magrebí o incluso de los subsaharianos, es que ya se exporta. Las mafias existen, esto está organizado, esto no es flor de un día, esto no es casualidad que vengan por aquí o por allá. Esto hay una organización y se conoce. Vamos a poner freno. Porque después aparecen las ayudas en el presupuesto general del Estado, que el otro día me mandaron una relación. Y claro, es frívolo comentarla en un medio de comunicación, ¿no? Pero es que no tenemos tiempo de leer todo el presupuesto general del Estado. Pero es tan escandaloso que se gaste tantísimo dinero en tantísimos echaderos. Y eso una vez que se incorpora en un presupuesto, ya sea de un municipio, ya sea de una comunidad autónoma, ya sea de un cabildo o ya sea del Estado, que aparezca ahí lucha contra la... Me da igual, no quiero poner ningún ejemplo. Pero si se lo leen, pues verían que hay cosas muy llamativas. Una vez que se pone un epígrafe en un presupuesto, eso ya no se quita. A lo sumo se puede reducir, pero no se quita. Y es dificilísimo quitárselo, porque son derechos adquiridos. Y si no, vean ustedes algún presupuesto municipal, las ayudas y subvenciones que hay a cosas que van apareciendo. Para que se quite ese dinero, ya sean 5, 7, 10, 12 mil euros en ámbito municipal, 40, 50, 100 mil en ámbito insular y bastante importante cantidad en el ámbito autonómico. Una vez que se incorporan a esa lista de subvenciones y ayudas, después ya de ahí no sale ni Dios. Y el año pasado, aquí en esta casa, se hizo una relación somera de ayudas y subvenciones que iban mezclados. Por un lado, las ayudas al transporte en Fred Olsen y Naviera Arma, más las ayudas, bueno, ayudas no, el dinero de los turnos de oficio de los colegios profesionales de abogados de Las Palmas, de Gran Canaria y de Tenerife o de Santa Cruz de Tenerife, incluido en el mismo capítulo, quitando esos casi 40 millones, 50 millones que había para Fred Olsen, Naviera Arma y los dos colegios de abogados, había otros 200 millones regados en partidas entre 80.000 euros. Y un millón y pico, dos millones y pico. Tremendo, tremendo. Y de ahí no sale ni Dios. Había como 300 y pico de asociaciones. Tremendo. Y eso no son contratos por concurrencia no competitiva, ¿no? Que eso es aparte. Eso son ayudas. Ayuda, hay ayuda. A fundaciones para que organicen. Pero sin prestación, sin contraprestación. Después le piden transparencia y hay gente que ni lo presenta. No presenta ni el análisis. Pero bueno, que me disperso muchísimo. Eso será objeto de un comentario. Algún día en una tertulia hablaremos de eso. Pero de verdad es que es terrorífico la cantidad de dinero que se nos va. Y en inmigración realmente hay muchísimas ayudas a países del cono africano y subsahariano. Ayudas irrisorias, en conceptos irrisorios, que nadie controla. Y son pues 300.000 euros por allí, 200.000 euros por aquí, 150.000 euros por aquí. Claro, estamos hablando de cantidades de miles o cientos de miles de euros, que al final suman millones de euros, que van a países emergentes o subdesarrollados de África, pero sin control absolutamente ninguno de nadie. Simplemente es mandar dinero para allá para justificar la partida. Y ahí se queda. Y después cuando vamos de visitas a los países, pues decimos que tenemos ayuda internacional. Y dentro de la ayuda internacional, pues mandamos dinero para Colombia, para Perú, para Senegal, para Nigeria, para Marruecos, para Argelia. Pero, de verdad, ¿quién fiscaliza que ese dinero sirve para que la gente no venga aquí? Para potenciar las economías. Nadie lo hace. Simplemente ponerle bozales a algunas voces que reclaman un puesto de trabajo y por ahí les llega. La Palma sigue, sigue. Este fin de semana ha sido bastante complicado. Ha habido 60 viviendas nuevas destruidas, pero bueno, lo más importante es que Bolaños fue a La Palma, a la dirección del Pevolca, y ya nos anunció que de 130 pasamos a 240 a final de año, que es un trabajo ejemplar el que está desarrollando en todas las administraciones públicas. Y nada, ahí sigue la burra al trigo, llegando ministro a cuenta gota. Ángel Víctor Torres pues dice que ha sido la catástrofe natural con que mayor agilidad se ha tratado la reorganización o la entrega de las ayudas. Yo me muero de la risa si esta es la mejor, porque tremendo, tremendo desastre se está produciendo allí. Que hay que tener en cuenta las garantías jurídicas y que hay que forzar el registro único, que ese es el tema fundamental para que las cosas se hagan bien, con garantías, ¿no? Porque ha habido ya 1.000 expedientes que se han solucionado o se han resuelto de los 4.000 que tienen que resolver, ¿no? y se ha permitido el lujo, que a mí me parece una ofensa, cuestionar de que haya gente que use la picaresca típica del pueblo español. Rinconete y Cortadillo se escribió en España, no en Gran Bretaña ni en Dinamarca. Y somos como somos los españoles. A veces somos incultos, pero a veces somos pícaros también, ¿no? Lo que somos imaginativos y salimos para adelante una detrás de la otra. Pues me parece mal que el presidente del gobierno de Canarias haga chistes en una rueda de prensa sobre la picaresca del pueblo palmero, porque bastante están pasando con lo que está pasando. Y me parece de muy mal gusto que hable de que hay personas que dan cuentas corrientes sin avisar de que esa cuenta corriente está en bienes gananciales de un matrimonio que está en divorcio. Váyase usted a la mierda. Eso no se cuenta. Ese es el problema de que las ayudas no lleguen a La Palma. Que haya uno o dos o tres matrimonios que se están divorciando y han dado una cuenta corriente que están gananciales. Usted no tiene vergüenza, hombre. De verdad, eso no se puede decir. Aunque sea verdad, que seguro que es verdad. Pero ¿usted cree que una persona que está divorciando y se le ha caído la casa encima, su preocupación máxima es separar las cuentas corrientes para que le llegue? Y después hacía un chiste con que habían recogido tres registros de tres familias que tenían tres viviendas y no, era así, es que eran tres familias en una misma vivienda. Eso es muy canario, usted no vive aquí. Pase usted por este norte de la isla de Tenerife, a ver, sobre una misma propiedad registrada, ¿cuántos padres han partido para sus hijos? ¿Cuántos? ¿Usted qué? ¿De Cuenca? ¿Usted no sabe que eso pasa aquí? En La Victoria, en Icó, en La Ortava, en Santa Úrsula. Un padre que su vivienda la parte en tres para que tengan sus hijos vivienda y no lo ha registrado. Un padre que tiene un solar y hace un edificio y el garaje se lo deja a uno y las dos plantas al otro. Hay quien lo escritura y hay quien no. Entonces usted hace un chiste, de hecho, en una rueda de prensa y dice que el problema es que hay que tener garantía jurídica. Yo es que no quiero llamar educado, don Ángel Víctor Torres, pero de verdad, se lo podía haber ahorrado. Póngase a trabajar. ¿Usted tiene tiempo de leer este tipo de anécdota? ¿Tiene funcionarios haciendo una extracción de este tipo de cositas que pasan, que tienen que pasar? Para justificar su incapacidad, diciendo que ha sido magistral la gestión de esta comunidad autónoma. Bueno, pues ustedes verán si están contentos. Yo, desde luego, lo tendré muy en cuenta a la hora de depositar mi voto dentro de un año, año y medio. Los pisos, pues, también es una vergüenza, ¿no? También nos están tomándonos el pelo. Bueno, no pasa nada. 63 dice que ya están, 17 están entregados sin muebles, sin luz y agua y su cocina, que hay 29 más para la próxima semana y que hay 6 viviendas que estaban adjudicadas por asuntos sociales que se han retomado y se van a readjudicar, que están pendientes de amueblar las cocinas también, en Fuencaliente y en Tazacorte. Ya vienen también otras 46. Muy bien, van a llegar 200, 30 prefabricadas para 200 sobre un solar que todavía no se ha regulado en Los Llanos y en Tazacorte. Está todo en veremos. Vienen a decirnos que está todo caminando. Y después tiene la suficiente poca vergüenza el señor ministro de decir que el consorcio de seguro, eso depende del gobierno central y que ya se han entregado 62,2 millones de euros a razón de 158.000 euros por cada uno de los no sé cuántos expedientes que se han tramitado ya. No sé si han sido 392 afectados los que ya le han dado 158.000. 62 millones de euros en total. Y que además va a subir a 90 millones. Es decir, que lo que ha funcionado el gobierno de la nación es que de ellos depende el consorcio de seguros. De verdad, chicos, yo les pagamos los sueldos para que trabajen, no para que vengan a contarnos milongas, siempre las mismas. Los afectados en La Palma están sobreviviendo porque hay presupuesto general del Estado en la UME, en Volcán, en el caso del Cabildo, en el Perevolca, en la Cruz Roja, en Ayuntamiento. Pero no hay partidas específicas nuevas. A partir del 19 de septiembre no ha llegado ni un euro si no es por el voluntariado y la solidaridad de los pueblos canarios y español. Le pongan ustedes la pomada que le pongan. Y ya está bien, pónganse a trabajar, que es excepcional. Porque claro, no todos los días erupciona un volcán, una vez cada 50 años. Pero por eso mismo hay que trabajar. Y hay que trabajar en la línea de la eficacia y la eficiencia, no del postureo. Posturear saben bien, todos, sin excepción. Pero eficaces, a ver si al final el pueblo empieza a medir a la gente por lo que hace y no por lo que dice, que eso decían hace muchísimos años. Los daños siguen aumentándose, hay 60 viviendas más afectadas, los kilómetros de lava también siguen aumentando y gracias a Dios parece ser que tanto las personas que fueron evacuadas ayer por la colada del suroeste, que podía afectar a la zona de Puerto Nao, el aire en los llanos, bueno, pues parece que se está todo normalizando y que la lava vuelve a fluir por los tubos y llega hacia el mar, que es donde menos daño hace. Dentro de un ratito hablaremos con David, que nos diga realmente cómo está. Vinter vuelve a tener los vuelos casi operativos al 100%, siempre con la alarma encendida y la alerta siempre pendiente. Y bueno, pues ahí vamos a seguir enterándonos, parece ser, y eso dice Ángel Víctor Torres, que antes de final de año el volcán puede haberse apagado. Ojalá. Y tenga razón. Pero David nos lo contará dentro de un ratito. Lo del COVID, los datos en Canarias, pues ya digo, 5 días bajando. Pero lo más importante, podemos decir que son 243 los afectados, los casos positivos, que hay 2 fallecidos. Podemos hincharnos a dar datos, porcentaje de positivos, el índice reproductivo. ¿Sirve para algo? Sirve para llenar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de radio. Pero realmente lo poquito que les quiero decir se los he dicho ya. Que si hiciéramos test de antígeno a la salida de las comidas de Navidad, pues a lo mejor pasaba como a los del Carlos Haya de Málaga, que de 200 personas que entraron, 80 salieron positivos. A lo mejor ya llegaban positivas 80, pero yo creo que son infectódromos de los que hay que huir. Las comidas de Navidad multitudinarias de 200 personas en sitios cerrados tienen muchas papeletas para que se siga propagando el virus. Y lo mejor, sea que nos contagiemos todos, pues no lo sé. A lo mejor es lo que pretenden, no lo sé. Pero yo desde luego rehuyo. Cuanto más tarde lo coja, más preparados estaremos. ¿Verdad que sí? Más medicinas habrá, mejor será la vacuna. El Omicron ya ha llegado a Canarias. ¿No hay que asustarse? No, hay que tener la misma atención que teníamos antes de que llegara el Omicron. ¿Por qué? Porque no sabemos absolutamente nada de esta nueva variante, o muy poquito. ¿Qué es más contagioso? Sí. Y esos contagios se refieren a los hospitales, ya están aquí. Ya hay datos que alarman en las UCIs en Canarias. Y hay riesgo medio. Y volverá a pasar, ¿por qué? Porque el número de casos, aunque estemos vacunados, si sube mucho y estamos en niveles de contagio muy altos, al final alguno deja de ser asintomático. Entre los que no están vacunados y los que no les hace efecto la vacuna, más las personas que están inmunodeprimidas, más las personas que ya están débiles de por sí, más las personas que cogen gripe todos los años, que también se suman, más la gente que está malita porque sí, pues llega la UCI a saturarse. Entonces, de verdad, lo único que yo les puedo aconsejar, y yo siempre creo que la mejor vacuna es el sentido común. Intentemos socializar lo menos posible y cuando tengamos que socializar, hagámoslo con un poquito de reserva, que no nos demos besos y abrazos comiéndonos lo que tengamos que comernos, pero mucha prudencia y mucha precaución, que cuanto más tarde cojamos la enfermedad mejor, y si no la cogemos aún mejor. Podíamos hablar de muchas cosas, pero yo quiero cortar hoy con un tema que a mí me parece importante. El megavatio hora eléctrico ha llegado a 14 euros, no es broma, este fin de semana de 5 días ha llegado a 14 euros. ¿Cómo se come que una cosa que vale casi 300 euros megavatio hora vuelva en un periodo de 24 horas pase a 14? ¿A quién le están tomando el pelo? Y seguimos comiéndolo. ¿Por qué? Porque la factura de la luz lleva subiendo desde hace más de medio año y va a seguir así hasta otro medio año. Hoy por hoy estamos pagando, 5 veces lo que pagábamos hace un año de luz. La gasolina ha subido un 20%. Esos dos costes significan, en cualquier economía doméstica, la luz y el combustible, un porcentaje muy importante de gasto que más en estas Navidades va a seguir estando, de los que no vamos a quitar. La luz no vamos a dejar de pagarla y el coche no vamos a dejar de movernos, algunos ya tienen que dejarlo. Pero ahí nos han metido un sobrecosto en nivel de vida, un IPC maravilloso a economías domésticas de en torno al 16%, del año pasado a este. Y esto viene a sumar que venimos arrastrando en Canarias desde el año 2008 una pérdida de poder adquisitivo que se cuantifica a fecha de hoy en un 12% en los últimos 12 años, a un 1% anual. Es decir, que lo que comprábamos hace, en el 2008, por 1.000 euros, hoy no lo compramos por 1.120. O lo que es lo mismo, los 1.000 euros que teníamos hace en el 2008 ahora equivalen a 880. Esto nos pasa desapercibido porque es poco a poco y gradual, lo decía Tomás Chomsky, el filósofo más importante del siglo XXI, que aún sigue vivo, creo. Poquito a poco, gradualmente. Esta población que nos han aborregado, yo no digo que saquemos a quemar contenedores o arrancar adoquines, pero sí que empecemos a estar un poquito elevando nuestro tono de reclamación. Y sobre todo, que busquemos alternativas a lo que actualmente nos están presentando. Porque por este camino vamos bien. Nos vamos acomodando, no nos falta el vasito de vino, no nos falta la comida, no nos falta un techo. Y si no, hay una ayudita para que no te falte. Te vamos metiendo en el corral, Pero tú no te preocupes, que papá Estado te va a dar lo imprescindible para que no te quejes, para que no protestes. Así no vamos bien. Tenemos que tener una sociedad muchísimo más activa, valiente nosotros, primero ante nuestros políticos, y digna, que nuestro trabajo nos dignifique, que seamos solidarios, bien, pero sobre todo que seamos sostenibles a nosotros mismos. Que no, el trabajo dignifica a las personas, nos decían de pequeñitos, sí, sí, siempre y cuando seamos rentables. Lo que no puede uno enfrentarse a un trabajo e ir allí a que lo subvencionen de una manera o de otra. Porque hay muchísimos trabajos en los que la dignificación de la persona no existe, porque no nos sentimos productivos. Nos pagan un salario y adiós, fundamentalmente en el sector público. Eso es lo que hay que cambiar en esta sociedad. El sentirse feliz cuando uno va a trabajar, porque produce economía, porque produce riqueza, porque produce PIB, porque da a ganar dinero a su empresa y se le repercute en su salario. ¿Pero cuántos de eso conocen ustedes? Los autónomos y pocos más, ¿verdad? Todo el mundo pretende meterse en un sitio donde trabaje lo menos posible, gane lo más posible y no se preocupe por la productividad de su empleo. Si genera o no genera beneficio, si genera o no genera riqueza. Simplemente que sea cómodo, cerca de su casa, buen horario, buenas prestaciones y que no le exijan mucho. Ese perfil es el que hay que cambiar. Esa sociedad es la que tenemos que luchar por cambiar. Nosotros, desde nuestro metro de confort, que nos sintamos orgullosos de que nuestro curro sea productivo para nuestro país, para nuestra comunidad autónoma y para nuestra sociedad, que es la que vivimos y en la que tenemos que remar en la dirección correcta. Un poquito de publicidad y enseguida nos ponemos a charlar con nuestros opinadores y analistas del día de hoy.
Gente Radio, en Navidad.
Ocho y 43 minutos, un poquito antes de lo esperado, pero ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro presidente de ATA Canarias, Juan Carlos Recibita, para hablarnos de la actualidad del mundo autónomo. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo has ido ese fin de semana de 5 días?
Bueno, en cierta manera tranquilo, o sea, bastante familiar y intentando descansar un poquito para lo que nos viene ahora, ¿no?
Nos viene una buena, porque la verdad, he leído noticias de que para el año que viene se nos espera una subida importante a todo lo que tiene a bien estar cotizando en el régimen autónomo, ¿no?
Sí, o sea, viene subida muy positiva por parte del gobierno y parece ser que, bueno, como hace tiempo hemos dicho, nos han visto cara de cajero automático y se creen que la forma de recaudar dinero es seguir apretando a los autónomos y los autónomos estamos en un momento en los cuales muchos lo estamos pasando muy mal y no hay de dónde sacar, con lo cual, pues, esto van a ser medidas que lo que puedan hacer es frenar la generación de empleo y generar también que se amplíe lo que es la economía sumergida, porque habrá mucha gente que se tenga que salir del circuito normal y empezar a trabajar en vez.
Eso de trabajar en vez es una cosa que a mí me empieza a preocupar, porque yo ya lo vengo observando, de que hay fundamentalmente en el mercado, en el mercado de las reformas de pequeños negocios, de pequeñas tiendas, de pequeños incluso viviendas, cada día más hay economía sumergida, ¿no?
Sí, es una pena porque, te digo, o sea, con la recaudación de todos podemos mantener el estado del bienestar, pero también es verdad que cuando lo único que pasa es que haya cargas y recargas y cada día se te van subiendo más los impuestos y todo eso le sumamos luego ya el encarecimiento de las materias primas, cómo se ha disparado la luz, cómo se ha disparado lo que es el gasoil y lo que también es el día a día de la vida, a la hora de pagar y la facturación todavía, por mucho que nuestros gobernantes se lo crean, no se ha reactivado todavía la economía con normalidad, todavía a la gente le cuesta salir adelante. O sea, una cosa es que nos hayamos recuperado, pero otra cosa es que los indicadores económicos todavía no han llegado a estar como estaban antes de la pandemia. Pero si se sigue así, pues como bien comentas, habrá mucha gente por desgracia, pues se tenga que meter en economía sumergida, y eso al final lo que hace es empobrecer a un país.
¿Cómo te contaste La Palma? Que si la semana pasada estuviste allí manteniendo reuniones con prácticamente todas las administraciones públicas y tomándole el pulso a la isla hermana de La Palma. ¿Cómo te la encontraste?
Pues la encontré triste. O sea, veo que siguen viniendo los ministros y me imagino que en breve volverá otra vez el presidente de gobierno, pero no llegan las ayudas, la gente está muy preocupada. La gente está preocupada porque todavía sigue saliendo en la mayoría de los medios de comunicación la pantallita en la televisión con la erupción del volcán, pero en breve dejará de ser noticia, y si las ayudas no llegan en estos momentos después de casi 3 meses de erupción, ¿qué va a pasar? Cuando haya pasado todo esto, cuando ya no sea noticia, cuando ya no se hable de ello. O sea, cada día se pierden más viviendas, la economía es una economía circular, la que tiene La Palma, ya no solo es lo que pasa en el Valle de Aridane, ya también me mostraban también los empresarios, pues estuvimos reunidos con la Federación de Empresarios de La Palma, Fede Palma, y también estuvimos reunidos también con el vicepresidente del Colegio de Asesores Laborales, y bueno, vemos que lo que pasa en el Valle de Aridane también repercute también en otros municipios de La Palma, porque hay que recordar que los Valles de Aridane vienen a ser lo que es el sur de Tenerife para la economía de la isla, ¿no? O sea, la economía en La Palma está en los llanos, en el Valle de Aridane, no solo de la platanera, sino también del sector turístico, y hoy por hoy, en estos momentos, ha decaído. Y luego, pues bueno, sí, hay visitantes, este fin de semana ha habido muchos visitantes, que es bueno que vaya la gente a visitar, pero el problema que hay que es muchas veces que la gente se queda arriba en los miradores, se saca las fotografías con el volcán, que está muy bien, pero no baja los cascos de la ciudad, no consume los barrios de los municipios, y al final pues es lo que comentan, ¿no? O sea, que no hay economía, no hay visitantes, y así pues no se puede salir adelante.
Juan Carlos, el escenario que se presenta es negro. Yo tengo la sensación de que este año 2022, que hablan de la gran reconstrucción de la economía, de gran despegue de los datos macroeconómicos, ¿no cuentan con los autónomos o piensan que los autónomos son Superman?
Yo creo que es esto segundo, ¿no? Se piensa que somos supermanes, no se cuenta con nosotros para nada, porque de hecho las últimas subidas que ha habido no han sido ni pactadas ni se han llevado a la mesa de trabajo autónomo, sino directamente han sido por decreto y ya está. Yo creo que se equivoca en estos momentos, ¿no? O sea, estamos viendo, y más la comunidad autónoma canaria. Nosotros dependemos del turismo y la variante Omicron ahora mismo, solo la duda de que pudiese o no pudiese ser contagiosa o no contagiosa, o que las vacunas pudiesen valer o no valer, ha hecho de que, bueno, British Airways ha cancelado 2.000 vuelos en su programación a nivel mundial. Estamos viendo lo que está pasando ahora mismo con los contagios, ¿no? O sea, esta sexta ola que está viendo en Europa y todas esas previsiones que teníamos hace un par de semanas de que podíamos tener un muy buen invierno, muy parecido, porque teníamos un 19% más de plazas aéreas que con respecto al año prepandémico, al 19, ahora mismo está todo en el aire. O sea, sí, plazas aéreas hay, pero ahora mismo las cancelaciones ya lo hemos visto ya para este puente de la Constitución, ¿no? ¿Cómo van cayendo? ¿Cómo están cayendo también se están cancelando muchas cenas de empresas que había organizada? Y en estos momentos, pues, preocupa, porque ahora mismo cualquier mala noticia o cualquier desinformación lo que genera es que haya un parón en el consumo. Y ahora mismo, pues, lo que necesitamos es una reactivación, y esa reactivación no va a llegar como nos gustaría a todos.
Y el tema de los costes energéticos, que de verdad que es flipante lo del megavatio hora de 289 a 14 en el mismo día, y la gasolina. ¿Hay alguna reclamación por parte del autónomo que pueda abaratar este coste inexorable que va a todos los negocios, va a la energía eléctrica y la gasolina?
Es que es inviable. O sea, hace poco nos pasaba un caso de un asociado dentro de ATA a nivel nacional que nos comentaba, o sea, que había subido su facturación de 400, un panadero, de 400 a 700 a 1.400. O sea, los tres últimos recibos, o sea, se había duplicado, se había casi triplicado el gasto en la luz. Claro, estamos hablando de un panadero de un pequeño pueblo. Te sube la materia prima, te sube la energía. En tu población no vas a vender más pan, y al final pues la solución que se daba él a sí mismo era que tenía que quitarse un trabajador de la plantilla para poder mantener los costes, porque si no entraban pérdidas y no podía sacar la panadería adelante. Entonces estamos viendo de que eso está afectando y va a afectar directamente. Hay mucho, sobre todo la hostelería, ¿no? Porque lo que está claro que
lo que es el sector de la alimentación rápidamente ha cargado los costes. Estamos viendo cómo ha subido la carne, cómo ha subido el pescado, cómo ha subido la fruta, cómo ha subido los lácteos, ha subido todo. No está llegando al sector primario, sino directamente es la cadena la que se está quedando con ese margen de esa subida, y estamos viendo cómo la restauración está manteniendo precios, pero cuando pase posiblemente la campaña navideña tendrá que actualizar sus tarifas de precios y ya veremos ya pues cómo tendrán que subir, porque con esa inflación por parte del costo de la energía, más luego el incremento de la materia prima, eso tiene que repercutir en el coste final, con lo cual al final, desde ese cortado a ese bocadillo, a esa tortilla que nos tomamos, a cualquier cosa que vayas a comer, nos tendrá que subir en función de cómo nos está subiendo en un supermercado. Con lo cual, subida de precios, con los salarios que tenemos en estos momentos y la situación en la que estamos en estos momentos, es inviable el que se puedan mantener los puestos de trabajo y la facturación que tienen las empresas. No pinta bien, o sea, sinceramente el 22 no pinta bien. Otra cosa es cuando nuestros gobernantes hablan y les ponen los micrófonos, ¿no? O sea, todo va bien y todo es muy bonito, pero bueno, luego al final nunca se cumplen las previsiones de ellos, ¿no?
Es una triste pena, pero la verdad es que este país, que se ha movilizado para tantas cosas absurdas y que ha tenido la calle tomada durante algunas legislaturas anteriores, ahora mismo estemos tan apaciguados, ¿no? ¿Hay algún tipo de movilización que quiera hacer levantar la voz por parte del mundo autónomo tan pisoteado? Es que yo insisto, creo que ya se están pasando muchos límites y que nos están ahogando demasiado, ¿no?
Bueno, el problema que hay es que movilizar y salir a las calles y parar el país, todo lo que genera, sí, es una llamada de atención para nuestros políticos, pero nos sigue generando más pérdidas todavía. Y
esto es el tema que tenemos, de los autónomos. Que no hay ley de huelga para los autónomos, ¿no?
Efectivamente, yo no sé qué va a pasar al final con la huelga de transporte, la que era aquí programada para el 2021 y 22, creo que era, ¿no?
Sí, 2021 y 22.
19, 2021, no lo sé, o sea, yo sé que si al final los transportistas siguen adelante con esa huelga, colapsarán el país y pararán el país, porque son sectores estratégicos. Siempre hemos hablado que el sector del taxi y el sector del transporte de mercancías te pueden colapsar un país y te pueden tirar toda la economía de un país abajo solo bloqueando las carreteras y los accesos. ¿Va a servir para que nuestros políticos cambien? Yo, sinceramente, con muchos de ellos ya perdí hasta la confianza, ¿no? O sea, hablas con ellos y parece que son paredes, o sea, dicen que a todo que sí, pero luego al final, pues bueno, lo que te estaba comentando, o sea, hay determinadas decisiones es que ni se llevan a consenso, sino directamente son por decreto, se publican y ya está, y si te gusta bien y si no, a quejarte, y si te quejas, pero no pasa nada. Subida, pues bueno, pues yo es que no sé quién asesora a esos gobernantes, pero lo que está claro es que no conocen la realidad del día a día de un autónomo y de una pequeña y mediana empresa. O sea, y cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, estamos hablando de empresas de que es lo que tiene aquí en Canarias, de 4 o 5 trabajadores, y aquí una mediana empresa podríamos estar hablando de una empresa de 25 o 30 trabajadores. O sea, que aunque una mediana empresa, teóricamente se habla una empresa más de 250 trabajadores, para nosotros 250 trabajadores, eso ya casi una multinacional en Canarias.
Canarias 250, tela.
Oye. Y lo estamos pasando muy mal, o sea, estamos pasando muy mal, y vamos a ver lo que pasa con los alemanes, vamos a ver lo que pasa ahora con los británicos con esa vuelta a casa. Ya está habiendo problemas ya, y el encarecimiento y las PCR que se tienen que hacer. Si encima nuestros gobernantes no son diligentes y los aeropuertos empiezan a flexibilizar, no digo flexibilizar de que entre todo el mundo, sino que, pues llegado un momento dado, si hay que pagar esas PCR, pues se paguen esas PCR, llegado un momento dado, y que se hagan en los aeropuertos, que es lo que llevamos demandando desde hace un año, ¿no? O sea, no que recaiga en el tejido empresarial o los hoteleros o las personas que tienen el alquiler vacacional el control de lo que entra, ¿no? Y habrá que intentar echar una mano, porque todos sabemos el costo que tiene una PCR, por ejemplo, en un país como puede ser el Reino Unido. O sea, es inviable, ¿no? Dos miembros de una familia que vengan de vacaciones para intentar pasar la Navidad o ahora la temporada invernal, le puede salir casi tan caro el desplazamiento como la PCR, ¿no?
Y además que después tienen que estar 10 días en su hotel pagando casi 2.000 euros o encerrados sin poder trabajar. Es decir, yo tengo una hija en Gran Bretaña, iba a venir el día 1 y al final ha decidido que no va a venir. Porque justamente lo que está diciendo, es más caro todas las consecuencias que tiene que el trasladarse de Londres a la Orotava. Y finalmente yo quería preguntarte una cosa. Oye, en esta de la reforma laboral que tanta batalla llevan y tanta batalla se nos avecina, ¿a los autónomos se le tiene en cuenta o solamente hablan del mercado laboral de grandes empresas?
No, se nos tiene en cuenta desde la patronal, tanto desde COE como CEPYME, que son nuestros dos interlocutores en la mesa del diálogo social, se nos tiene en cuenta. De hecho, hemos sido los primeros que nos hemos plantado con el tema de el intento de no flexibilización del mercado laboral. O sea, entendemos de que nos gustaría que todos los trabajadores se fueran fijos, pero es que nuestro mercado laboral, y no solo nuestro mercado laboral, sino nuestro mercado de consumo, como consume nuestro cliente, es por temporalidad. O sea, la gente sale a comer los fines de semana, no sale los lunes y los martes y con la misma asiduidad que sale un fin de semana. La gente hace los eventos y las bodas los fines de semana, no los hace de momento entre semana. Entonces, he llegado a un momento dado, esos topes que quería poner el gobierno, que solo un 15% de la plantilla, llegado a un momento dado, puede ser flexible, pues bueno, ya se ha eliminado ya esa... de los documentos esa flexibilidad, pero queda mucho trabajo por hacer, y está claro de que el más perjudicado de todos, el más encorsetado de todos, puede ser el pequeño, lo que es la pyme y el autónomo. Y por ahora te digo, o sea, desde la parte empresarial, a ATA se le está haciendo caso. Hay que recordar que nuestro presidente nacional, Lorenzo Amor, es vicepresidente de la COE nacional, y la voz está ahí, y se van haciendo cosas, pero el problema que hay es que la decisión luego, quien la toma al final son nuestros gobernantes, y muchas veces pues por intentar contentar o por intentar ser populista de cara pues a un electorado, pues no se mira por el bien del país y por el bien del empleo, y al final todo lo que repercuta de mal en las empresas y en los autónomos y en las pymes, lo que va a significar es un frenazo en la generación de empleo.
Pues Juan Carlos, ¿qué te digo? Que a ver si la semana que viene te veo por aquí, que lleva mucho tiempo por teléfono y tengo ganas de verte la cara. A ver el lenguaje no verbal, si realmente está todo tan preocupante como parece que está.
Bueno, coge la prensa y lo miras directamente, sí. y date un paseo por ahí para que veas el establecimiento. O sea, que es que el problema que hay, ojalá que fuera un alarmista y que no... Y que fuese todo inventado por mí, ya me encantaría, pero es eso, me llegas a preguntar hace dos semanas qué expectativas teníamos, y si no era Omicron, tú me hubiese dicho que bueno, las expectativas eran buenas, pero que en dos semanas han cambiado el panorama completamente. O sea, de poder ser una Navidad muy floja o flojita, bueno, lo estamos viendo. Hoy veía casos de contagios en Navarra, 1.177 casos cada 100.000 habitantes. El País Vasco también está también por encima de los 1.000. Confinar o no van a confinar, pero...
Pero va a haber restricciones, va a haber restricciones.
Sí. Pero va a haber muchas restricciones, y al final, ¿quién paga esas restricciones al final? Pues el pequeño y el mediano, ¿no? El grande, pues muchos de ellos ya estamos viendo ya, como por ejemplo, países como el Reino Unido, otra vez ha empezado con el teletrabajo. O venga, va a teletrabajar, pues eso va a significar que la gente no se mueva, que esté más por casa y consuma menos. Vamos a ver. Pues vamos a esperar un poquito y que vengan Buenos Aires.
Que van llegando las fiestas, porque hay que felicitar las fiestas, así que a ver si te veo por aquí la semana que viene.
Sí, nos veremos por ahí.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Esta semana hubo, este fin de semana, precisamente ayer, hubo un incidente en el Puerto de la Cruz que a mí me llama mucho la atención, y vamos a intentar ponernos en contacto con el presidente de la Asociación de Vecinos, que me mandó la noticia ayer, y un montón de vídeos, todos lo vieron porque las redes son como son, y la inmediatez de la noticia son lo que hay. Me refiero al incendio que se produjo ayer en la Avenida Generalísimo, el edificio Ider. Y que bueno, yo viendo las imágenes digo, bueno, pero este incendio en la planta baja. es una ocasión de oro para que ahora el ayuntamiento intervenga y pueda de una vez desalojar y empezar a poner principio del fin a este problema que nos viene acompañando en los últimos años, 20, 25 años, por no decir más, ¿no? Pero la solución no vino por ahí, la solución fue apagar el incendio y creo que ayer mismo por la tarde volvía a ocuparse el edificio. No hay manera de que de alguna manera alguien tome cartas en el asunto, coja la rienda de la situación y empiece a poner fin o empiece a hacer algo para poner fin a este problema que ya digo, yo creo que 30 años lleva ese edificio en esas condiciones. Y además, ¿saben lo que pasa? Que yo creo que el problema es que no se vea luz al final del túnel. Y creo que a lo mejor nos puede poner un poco de luz alguien que vive a diario el problema del edificio Eider. Don Eduardo Luis, muy buenos días.
Buenos días, don Diego.
Preocupado me tiene, porque ayer el incendio estuvo más o menos, pero esto no es flor de un día, esto puede volver a pasar, ¿no? En las condiciones que está ese edificio no es extraño que estas cosas pasen.
No, la verdad que no. Y esto se está anunciando a gritos una desgracia, porque ya es preocupante. Ya los vecinos de aquí ya ni nos atrevemos a pasar por delante de ese edificio porque yo todavía puedo correr algo, pero date cuenta que hay mucha gente mayor que va con su taca-taca al supermercado, entre la entrada y salida de los ocupas y la parte urbanística, que ya parece ya que dentro de poco se va a caer, porque ya lo vemos, es que lo estamos viendo y la verdad es que estamos muy, muy preocupados.
Me imagino que también
el alcalde estará preocupado, pero yo no veo que hagan nada.
Ayer fueron los bomberos los que apagaron el incendio y poco más, ¿no? Al ratito estaban otra vez las personas que ocupan ese edificio por allí circulando, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que querían entrar con el incendio y todo. La cosa que la policía municipal pues no los dejaba entrar. Date cuenta que tuvieron que venir tres coches de bomberos. Y nada, cuando ya se fueron todos, se acabó el espectáculo, como digo yo, pues nada, ellos a seguir con su vacilón, sus litronas y su escándalo.
Eduardo, ya hemos hablado alguna vez de este tema, ya nos acompaña. ¿Cuántos años lleva el edificio Eider en esta situación? Bueno, en esta situación, en situaciones así o peores, ¿no? ¿Cuántos años llevas el problema encima de la mesa sin solución?
Pues que yo recuerde por lo menos 30 años.
30 años.
Yo llevo aquí viviendo 44 años en el edificio Iberia y lo he visto en su época dorada con todos sus vecinos y todos sus locales comerciales y ahora lo veo en ruina.
¿Usted cree que este incendio, que podía haber sido incluso muchísimo peor de lo que fue, porque la verdad es que la actuación de los bomberos impidió que se fuese deteriorando más, en algún momento pensó, uy, pues por fin se va a quemar y esto va a significar que se va a empezar a solucionar el problema? ¿En algún momento tuvo esa ilusión?
Hombre, la ilusión la tenemos todos los días. Todos los días tenemos la ilusión de que llegue un día, porque ya te digo, ya el primer paso lo dimos. He estado en contacto con el ayuntamiento, mandando escritos al diputado del común. Ya tienen ya el informe de insalubridad que vinieron los inspectores, pero no sé ahora por qué está bloqueado eso, porque no lo entendemos. Estamos esperando una respuesta del señor alcalde. Y según tengo entendido, ayer mismo yo le mandé la foto y me dijo que en esta semana podía ser que un técnico, porque por lo visto hace falta un técnico que firme para presentarlo en el juzgado y que lo dictamine un juez para el derribo, porque eso está en ruina, es que no hay por dónde cogerlo.
¿Cree usted que...?
La ilusión la tenemos, que algún día esto... como mínimo que se limpie y se desinfecte, porque ya ahí, ya te digo, ratas son como conejos, mosquitos, de todo, ahí de todo.
Don Eduardo, ¿cree usted que este gobierno municipal, el que está al frente del ayuntamiento, tiene intención de solucionar este problema en esta legislatura? ¿O simplemente es una patada a seguir y vamos a ver cómo aguantamos el tirón? ¿No hay suficientes vecinos afectados como para que se organice un movimiento vecinal que le transmita al ayuntamiento la necesidad, no solamente por el bien de esos vecinos, sino por el bien del propio pueblo? ¿Tener un edificio en esas condiciones, en plena avenida Generalísimo, no le preocupa a nadie?
Yo me imagino que le preocupará. Yo es que a veces siento la vergüenza ajena, porque me doy cuenta que no somos los vecinos, también es el turismo. Y por aquí pasamos yo turistas. Y la primera foto que sacan, yo creo que no es ni la del Teide, ni la del Lago, ni la del Loro Parque. Yo creo que es el edificio yo. es la primera foto que sacan, porque es que esto es que da vergüenza. O sea, yo siento, yo cuando veo a algún turista sacándole fotos y vídeos, siento vergüenza ajena. Y yo no sé hasta qué punto el ayuntamiento pues tiene una buena predisposición o no la tiene. Nosotros le estamos presionando un poquito, en lo que nosotros podemos, enviando el escrito a diputado del común, prensa escrita, con ustedes en radio, a ver si alguien se hace eco de esta situación y da un golpe encima de la mesa y actúa. Pero bueno, ya que, como te vuelvo a decir, se está anunciando una desgracia a gritos, porque ahí se puede caer medio edificio y puede coger a media avenida, gente que está caminando, porque eso no se sabe cuándo se va a caer.
Es una voz de alarma lo del incendio este fin de semana que alguien debería recoger, porque muy bien dice don Eduardo, no ha muerto nadie, no ha habido una desgracia personal, pero aparte de que en algún momento, y no es la primera vez que en un edificio ocupa, mueren personas que están ocupando el edificio, no es la primera vez, y yo no creo que haga falta que se llegue a que se puede perder una vida humana o incluso la mayor desgracia de que ese edificio entre en colapso y se vaya a caer encima de edificios colindantes. Vamos a intentar esta semana, no, pero la semana que viene tener para aportar luz, ¿sabes? Para buscar soluciones. Un debate sobre el edificio Eder, a ver si entre todos empujamos un poquito el problema y le buscamos una salida. ¿Te parece?
Perfecto. Cuando usted me diga, pues si puedo acompañarlo, lo acompañaré.
Lo intentaremos para la semana que viene, un ratito de debate y a ver si ponemos encima de la mesa alguna propuesta que ayude a solucionar este problema que nos acompaña en los últimos 30 años en el puerto de la Cruz.
Sí, señor.
Pues don Eduardo, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y esperemos que sea el último incendio y el último motivo para que esto empiece a solucionarse.
Pues nada, gracias a ustedes por el apoyo y aquí estamos para lo que haga falta.
Un abrazo.
Gente Radio.
Tachi Izquierdo, ¿estás ahí?
Sí, estoy. Hasta yo lo dudo, sinceramente.
Pero tú y yo y la tecnología.
Y eso que soy bastante analógico, pero lo que yo veo que soy bastante torpe. No lo recuerdo. Lo siento mucho.
Escúchame, espérate. El teléfono fijo hay que enchufarlo. En la pared hay una rosetita. Hay tremendo.
Sí, a ver, yo no sabía tampoco que el teléfono móvil a veces se actualiza. Y cuando se actualiza se te apaga y se te queda out, ¿no? Se queda totalmente fuera. Y el móvil cuando llamo también hay que colgarlo y lo dejé. Me llamé a mí mismo.
Fantástico.
Y dejé el teléfono como si eso fuese un pañuelo de tirar, ¿no?
Bueno, pues hemos perdido 20 minutos en intentar localizarte, Tachi, mañana te tendré que volver a llamar para hablar un ratito contigo. Porque esto es Misión Imposible 7, macho.
Sí, estos son los entresijos a veces de la radio, señoras y señores.
Sí, así es.
A veces dan estos pobres amigos y compañeros de cada día con torpes como yo, que la tecnología es una cosa que la verdad que se me quedó ahí anclada en los años 80. Y yo, bueno, pues intento ser feliz en esa tecnología, pero desde luego hay que estar en el 5G porque si no está uno muy perdido, Diego.
Oye, una cosa que yo había leído esta mañana y a mí esto me empieza a preocupar, fíjate tú, que los efectos secundarios del COVID, dice la salud mental, los chavales que están en el colegio, que van a vacunar niños de 5 años, de 12 y tal. Pero fíjate tú que hoy leí una cosa que es que el Instituto Canario de Hemodenaciones y Hemoterapia alarma de que no hay sangre. ¿Y sabes por qué? Porque la gente no va a los hospitales.
No va, sí.
A donar sangre. Miedo, uf, eso.
Tiene miedo a los contagios a los hospitales, claro, exacto, a los hospitales, a los lugares de concentración de gente, ¿no? La verdad que...
¿Y no tienen miedo a los centros comerciales?
No, eso no hay miedo ninguno, pero tampoco le tienen miedo ni le tienen ningún pudor los políticos a la hora de tomar decisiones, o sea, son capaces de... pues cargarse cabalgatas en la calle o como hace el doctor Sierra, con muy buen criterio, cuidado, no nos confundamos. Es su obligación como médico, como doctor, como científico y como persona de universidad que lo es y a la que le guardo mucho respeto de advertir las cosas, ¿no? Hoy, una vez más, alguien destacado en el ámbito sanitario de Canarias nos recuerda en la prensa que en Navidades no nos reunamos ni comamos. Me parece perfecto. Pero ¿por qué prohibimos aquello que hacemos en casa, que hacemos en la calle? Y como tú dices, y no lo digo por ninguna gritura hacia los centros comerciales, pero vámonos ahora si quieres a las 11 o a las 12 de la mañana a cualquier centro comercial y nos puede dar un patatús. Parece que vivimos dos realidades. Una que es la permisividad para estas grandes superficies y otra que son las restricciones para el resto de los lugares comunes, ¿no? O sea, no lo sé. Lo malo de todo esto, como bien apuntas a lo que tú has leído, yo no sé a qué referencia te estás ahora mismo dirigiendo, pero sí lo noto, incluso en el día a día, ¿no? En las reuniones de los amigos. Yo ya no me veo tanto con los amigos como me veía antes, Diego. No me veo tanto, ¿eh? Y mira que tengo grupos de personas que, por una cuestión o por otra, están bastante controlados respecto a lo que es el estado permanente de su situación sanitaria, porque, bueno, algunos se dedican a cuestiones públicas y tienen que estar al día, ¿no?, en su estado de salud, pero así todo no tenemos ya esa vinculación, ¿no? Es el segundo año en el que vamos a vivir unas Navidades extrañas, ¿no?, pero de manera permanente hemos ido perdiendo de determinados hábitos. Ayer leía que Serrat justificaba su marcha, su despedida del mundo de la música, precisamente por los efectos que ha tenido en él la pandemia, ¿no? El haber perdido ya no solo la posibilidad de actuar, sino la opción de seguir actuando como lo hacía antes, por esa, digamos, por esa pérdida del contacto con el público y con el aplauso del público. Estamos perdiendo realmente, Diego, muchas cosas que no sé hasta dónde llegará ese daño colateral que tendrá el COVID sobre nuestra forma de ser, ¿no? Los canales somos, no por nada, no por presumir ni por exagerar, pero somos una comunidad realmente distinta, por clima, por distancia, por lo que sea. Y estamos perdiendo muchas cosas de nuestra efectividad colectiva, ¿no? De sociedad, de la forma de abrazarnos. Tú te abrazas con los amigos, Diego, yo no veo eso. Ya no nos abrazamos tanto. Nos miramos desde cierta distancia con miradas de mucho cariño, pero no estamos perdiendo todo ese tipo de cosas y esto desde luego tiene sus efectos y tiene sus repercusiones.
Yo, fíjate tú, lo que acabas de decir, tuve una reflexión este fin de semana largo, porque me encontré con una familia que hacía que no la veía 2 años. Estaban paseando al perro. Y ya digo, 2 años, más de 2 años sin verla, ¿no?
Sí, es que ya hay gente que hace tiempo que no veo.
Vale, pues no me quité la mascarilla, mantuve la distancia como a 2-3 metros, eran 3 personas, 2 niños y su madre y tal. Y al final me daba tanta vergüenza, digo, mira, lo siento, pero es que ya lo he pensado y no me voy a acercar.
Es que, ¿qué haces en estos casos, no?
Pero es que ya estaba interiorizado, es decir, el shock fue hace tiempo que no sé nada de esta gente, no, de vez, dónde habrán estado, claro, qué habrán hecho, de dónde vendrán, pim, pam, 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 2 metros. Y en otra situación, hace 2 años, pues la relación hubiese sido completamente diferente, ¿no? Y lo estuve pensando, digo, ¿cómo hemos cambiado, ¿no?
Muchísimo, estamos cambiando, no nos estamos dando cuenta, pero nos estamos cambiando. Y cuando parece que teníamos una cierta opción a salir un poco trastocados de esto, pero salir, ¿no?, en definitiva, y empezar a afrontar nuestra economía y nuestras vidas diarias con un poco más de autonomía, que también lo que estamos perdiendo es autonomía, evidentemente, ¿no? No libertad, ¿eh?, que no me refiero a eso. Yo creo que, bueno, más o menos la libertad la tenemos un poco también en stand-by, ¿no? Pero hemos perdido mucha autonomía, muchas formas de esa vida que teníamos antes. Ahora mismo, con esta nueva variante, que no, la Omicron creo que es, pues estamos también otra vez sometidos al temor, al miedo, a la incertidumbre. Vamos a tener una novedad de nuevo sin actos con los Reyes Magos. Bueno, va a haber algunas cabalgatas. Son generaciones que están viviendo unas fiestas especiales con muchos matices, ¿no? Porque decimos, volveremos a lo de antes, sí, pero y sí se establecen determinadas nuevas costumbres, determinados modos de vivir, de celebrar la vida, ¿no?, en definitiva, ¿no? Porque hay también problemas para los encuentros navideños de las empresas. Es que, hombre, se siguen convirtiendo en focos, auténticos focos de contagio. ¿Cómo solucionamos esto, no? Pues bueno, pues tendrá que ser a base de restricciones, pero que está cambiando nuestra vida, eso es un hecho irrefutable, vamos. Es indiscutible que nuestras costumbres, nuestras formas de relacionarnos están cambiando de manera muy muy drástica. Yo no he leído nada, por comodidad quizás, de cómo se salió de la gripe española los años después, pero sería interesante saber cómo esa generación después de los años 20, pues recuperó su afectividad, recuperó su proximidad y recuperó su familiaridad, porque esto nos está afectando de manera muy seria, ¿no?
Es cierto que no sabemos exactamente las consecuencias que va a traer este COVID.
No.
Pero lo que a mí me preocupa especialmente es que el año 23 va a ser un año que teóricamente ya tendríamos que estar por fuera, pero antes de llegar al 23, que es un año electoral, tiene el 22 por delante. ¿Está este gobierno preparado para lo que se le avecina? Porque yo que veo cada día una tensión más importante, aparte de la transparencia de la parte de Podemos en el gobierno, porque Castel, Garzón y Montero están desaparecidas. Y Yolanda Díaz dice que Podemos, el PSOE y ella misma, ¿va a haber estabilidad en el 2022 para enfrentarse a ese año tan importante de recuperación económica?
Yo ahora mismo no la veo. Lo que veo es una rivalidad importante en el gobierno, que también la ha habido casi desde el primer minuto, pero ahora con más insistencia, porque evidentemente a Yolanda le interesa pues presentarse como alguien que tiene ideas propias y que tiene proyectos propios, ¿no? Y que está dentro de un gobierno que en algunas cosas, como ella misma ha dicho, pues no ha funcionado o no ha querido funcionar bien, ¿no? En algunas cuestiones. Va a ser el año, como tú dices, de la recuperación. Fíjate que menuda oportunidad no tendría el gobierno si fuese un gobierno cohesionado, ¿no? Tú imagínate la gestión de todos esos millones que vienen de Europa, que lamentablemente tendremos que tirar de ellos, ¿no?
Superávit en las comunidades autónomas, Tachi, primera vez.
Claro.
Superávit
claro,
en las comunidades autónomas.
Claro, pero pues, claro, todo eso te da un margen de maniobra y de rentabilidad pública, que si lo manejas bien, pues puede ser una oportunidad de oro. Ahora, ¿qué vamos a estar con esos 70.000, creo que eran millones que vamos a manejar con enfrentamientos y con cuitas preelectorales? A mí se me haría muy cansino, ¿eh? Ya estoy un poco, yo no sé ustedes cómo estarán en casa, pero
un poco,
yo estoy
un poco
bastante cansado y aburrido de estas guerras intestinas, ¿no? Cuando a mí lo que me gustaría ser un espectador y un beneficiario de estas políticas sociales que se supone que van a poner en marcha y sin ninguna intención más. Mal año para elecciones, Diego, ¿eh? Mal año, porque es que el reto que hay por delante requerirá, y espero que así lo hagan, ¿no? Pero no lo sé, yo por lo que estoy viendo de momento, muchos nos están cortando en mantener las diferencias que les, fíjate lo que voy a decir, en mantener las diferencias que les unen, ¿no? Que es curioso, porque ahora mismo tanto a Podemos como al PSOE les conviene incluso hasta cierto punto este ligero enfrentamiento que hay, ¿no? Ligero, que a veces ha sido bastante duro, ¿no? Pero bueno, yo no creo que esta sociedad esté para juegos de palacio, ¿eh? No creo que estemos para eso.
Hay Tachi, mañana más y mejor, que tengo ya al amigo David Calvo al otro lado de la línea vale, telefónica, pues, y tengo que hablar con él de La Palma, que a ti te interesa tanto como pues, a mí, a ver qué pasa pues, allí y qué futuro se le...
Me quedo escuchando por aquí.
Tachi, mañana te llamo otra vez para ver si completamos los 20 minutos en 3 días.
Pero
ya. Hasta mañana, Tachi, hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós, José, hasta mañana.
Buenos días, David. ¿Estás por ahí ya?
Muy buenos días, amigo. ¿Cómo estamos?
Pues contento de hablar contigo, que llevaba tiempo sin saber de ti. Además, las noticias que voy leyendo me van esperanzando. Y siempre espero hablar contigo para que tú me confirmes que parece que el final del túnel está más cerca.
Sí, parece que está más cerca. El volcán lleva unos niveles bastante bajos en estos días, aunque es cierto que siguen saliendo coladas de lava por la zona sobre todo del sur y del oeste del volcán, y luego también que los gases siguen relativamente altos, pero bueno, parece que a vista en superficie el volcán está cambiando un poco su comportamiento.
¿Se está estabilizando esos datos que tanto estáis ustedes estudiando y que tan presente tenéis día a día? ¿Se están estabilizando en el signo descendente? El tremor, la aportación de dióxido de azufre, la cantidad de energía que pasan por las coladas de lava, ¿se está todo estabilizando?
Sí, parece que sí, que últimamente la sismicidad es muy baja, el tremor es bajo también, quizás el dióxido de azufre es lo que permanece un poquito más alto, pero también es el último parámetro que probablemente termine de descender, y es cierto que ya llevamos unos días de estabilidad en los que la actividad arriba en el cráter es menor, aunque es cierto que siguen saliendo coladas de lava, de hecho aún están activas algunas que se mueven por tubos hasta los deltas. Pero bueno, es cierto que parece que el volcán ha entrado en una fase de estabilidad dentro de ese nivel bajo.
¿Había algunas fisuras que os preocupaban ustedes en el edificio central, no?
Sí, ha habido algún pequeño derrumbe ya con esas fisuras que se habían abierto, con esas fracturas, y no han pasado de ahí, afortunadamente, ¿no? Habíamos insistido en que las fracturas, más que lo espectacular que puedan ser en lo visual, hay que verlas en profundidad, qué alcance tenían, y era un alcance muy superficial, con lo cual, bueno, pues parte del cono se ha venido un poquito abajo en la parte alta, pero no ha tenido mayor significado y se ha quedado todo circunscrito a la zona de la cima.
¿Se puede reactivar esto o ya vamos a ir cogiendo la rampa de salida? Porque tú sabes, me has contado muchas veces que este volcán es muy dinámico y bueno, ¿cabe la posibilidad de que se conecte alguna cámara por ahí debajo y nos vuelva a meter otro mes más de erupción?
Bueno, de momento la sismicidad profunda ha desaparecido casi por completo, con lo cual no parece que de momento haya un gran aporte de material ahí abajo que nos permita hablar de un escenario de reactivación fuerte a corto plazo, pero no olvidemos que sigue saliendo lava y eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque al final estas etapas de estabilización con emisión de lavas pueden prolongarse también durante mucho tiempo y la experiencia en otros volcanes de este tipo nos lo dicen, que independientemente de que veamos que arriba en el cono no hay actividad y que simplemente hay una desgasificación y vapor de agua, la lava puede seguir saliendo por los tubos durante bastante tiempo. Así que, bueno, una cosa es que dejemos de ver evidencias en el edificio volcánico y otra es que la erupción continúe.
La última colada que ha producido destrucción, esas 60 viviendas que se suman ya al catastro de viviendas afectadas, ¿está completamente paralizada o podemos también tener la sorpresa de que vuelva a reactivarse?
Bueno, está encauzada, ¿no? Está bastante encauzada, es la que alimenta el acantilado de las Ollas en la zona del sur. Ayer se movía por zonas ya de platanera tras haber destruido varios depósitos de agua y tenía todavía aporte de lava, pero no se ha salido de ese cauce y por lo tanto no ha habido mayor afección a viviendas, que por desgracia llevamos una cifra terrible y que bueno, una vez que termine esto es cuando realmente vendrá el balance real y empezar a pensar qué hacemos, ¿no? Porque eso es otro de los capítulos que vienen después de una vez termine la erupción, para muchos en la cabeza va a seguir y para muchas administraciones seguirá, sobre todo con esa pregunta de qué hacemos ahora.
Bueno, pues suponiendo un escenario de que antes de final de año, como dice don Ángel Víctor Torres, que ya hay datos científicos que avalan el apostar porque antes de final de año la erupción haya acabado, ¿qué tiempo tiene que pasar desde la última aporte de lava a esas coladas hasta que se pueda empezar a pensar, no? Porque a pesar de que no está pensando ya, a trabajar sobre todo el cauce de lava que ha dejado en el Valle de Aridane.
Pues pasará tiempo, porque básicamente yo lo que creo es que hasta que no termine básicamente toda la salida de material, no tendremos una configuración definitiva de esa zona del valle y por lo tanto no se podrá pensar en qué hacer, y sobre todo porque al final no hay que ser muy listo para darse cuenta de que tú no puedes abrir una carretera a lo largo de 3,5 kilómetros de coladas de lava, algunas de ellas con espesores de 30 y 40 metros. Entonces habrá que pensar muy bien y recurrir a los técnicos que saben de este tema en otros territorios volcánicos, y ahí el volcán está aportando a expertos de otros países con los que hemos trabajado para que, bueno, pues intenten poner algo de luz sobre un asunto que se presupone va a ser difícil, porque muchas coladas quedarán calientes durante mucho tiempo y pasarán meses probablemente hasta que se pueda empezar a pensar en cómo actuar y en dónde actuar, porque al final lo primero que va a haber que hacer es un plan general de ordenación del territorio con respecto a esta erupción y volver a redistribuir ya no solo las carreteras, sino temas de luz, de agua, etcétera, que queda mucho trabajo por hacer. Y por eso digo que una vez que termine la erupción, desde el punto de vista, desde el plano científico, se seguirá trabajando en la misma desde el punto de vista técnico.
Y por último, David, se habla mucho del agotamiento de la población de La Palma. ¿Cómo están los investigadores de Involcán? ¿Estáis también agotados o la ilusión está por encima de la fatiga?
Bueno, hay un compromiso, ¿no? Al final hay un compromiso con estudiar lo que está sucediendo y la rotación pues hace que el cansancio, que si bien es cierto que aparece, pues sea menor, ¿no? No es lo mismo estar los 80 días que, bueno, pues descansar 3 o 4 y aunque muchas veces no han sido las condiciones ideales porque, bueno, pues se quedó precipitado en el alojamiento y en todo y es cierto que en eso no hemos tenido suerte, vamos a decirlo así. La verdad es que, bueno, se va acumulando pero vas cumpliendo porque es tu profesión y no queda otra. Pero vamos, que habría sido deseable haber tenido otras condiciones, desde luego.
David, pues nada, la semana que viene volveremos a ver si tenemos ya con cara la Navidad la buena noticia de que para la emisión de absolutamente todo el tipo de materiales, ceniza, gases, piroplasto, y que empieza ya a verse la luz al final del túnel, que ya va siendo hora, ¿no?
Desde luego que sí, ojalá que así sea, porque 80 y tantos días son muchos ya.
Pues nada, David, te volveremos a hablar la semana que viene, así que no te voy a felicitar las fiestas todavía.
Exacto. No, me las vas a felicitar en persona.
¡Oh, qué alegría sería! Sería. Y con una botellita de vino buena. David, un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo a todos. Un saludo.
Pues ya tienen ustedes ahí a los que nos van a acompañar estos dos días. Simple Minds, Don't You Forget About Me.
Don't, don't, don't.
Pues cuando son las 10 menos 20 minutos de la mañana, quería hacerles un comentario que esta mañana se me quedó atrás. Y mientras que intentamos contactar con nuestro siguiente invitado, que nos está siendo difícil hoy lo de las líneas telefónicas, no sé qué le está pasando a Telefónica. Pero bueno, quería haberlo comentado con una colaboradora habitual de esta casa, pero lo voy a comentar solo. Así que pierden ustedes una opinión. El Cabildo de Tenerife la semana pasada, el martes, bueno, la semana pasada, este puente maravilloso, el martes, pues presentó 3,3 millones de euros que va a gastar durante este año próximo, 2022, dentro de un plan de cooperación municipal para municipios de menos de 20.000 habitantes. Este plan de cooperación es un plan del 2018 al 2021, es decir, que concluye el año que viene y que forma parte de una herencia del anterior equipo de gobierno, del anterior mandato. Se van a incorporar pues en torno a 43 proyectos en 17 municipios. Los municipios que están dentro de este plan de colaboración, ya digo, son aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes, y los enumeramos rápidamente, que son Buenavista, Los Silos, La Guancha, Garachico, El Tanque, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, La Matanza, La Victoria, El Sauzal, Santiago del Teide, todos estos de aquí del norte de la isla de Tenerife, ¿no? Tegueste el Rosario y los cuatro del sur, Arico, Arafo, Fania y Vilaflor. Aquí de momento ya tenemos el dato de que de los 17 municipios de menos de 20.000 habitantes, pues la friolera de 12 son del norte, ¿no? La segregación de municipios en el norte es muy superior a la que existe en el sur. También habrá que analizar si eso tiene algo que ver con el reparto de trabajos y de dineros públicos. Pero esos 3,3 millones de euros son para cubrir necesidades de servicios públicos que ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no pueden asumir. Pero son obras que realmente son importantes y trascendentales para el futuro de la isla de Tenerife. Es muy poquita cantidad de inversión dentro del presupuesto global del Cabildo de Tenerife, que son cerca de 1.000 millones de euros. 3,3 millones es muy poquita cantidad, pero lo presentan como un logro. Un logro que quería haberlo hablado con alguien de Coalición Canaria, porque son los que están calificando que esto es una cortina de humo. Una cortina de humo, además, de humo poco denso, ¿no? Porque realmente lo que habría que plantearse es si estos municipios de menos de 20.000 habitantes tienen sentido que sigan existiendo como entidades administrativas por donde se encauce el dinero público, ¿no? Con estructuras administrativas pesadas que generan más gastos que servicios públicos. Este debate a mí me apetece muchísimo que se produjera. Pasa que es muy complicado que alguien empiece a pensar desde la esfera política que esto es el siguiente paso en la consolidación del estado del bienestar, el reducir las administraciones públicas a las útiles, a su utilidad. No puede concebirse que una estructura organizativa que tiene coste, que tiene gasto, no sirva más que para mantener ese gasto, que no sea eficiente en la prestación de servicios públicos. Porque la esencia de la administración pública es prestar servicios públicos. Y si para ello gasta más dinero que recauda, pues ya empezamos mal, ¿no? Este tipo de obras de colaboración son muy importantes, ¿no? Y sobre todo para la planificación de los territorios. Yo no conozco el desarrollo de los 43 actuaciones que se van a sumar a 15 actuaciones que ya están encauzadas, están en ejecución. Pero de verdad que cada vez que hago una reflexión sobre este tipo de inversiones, que son muy importantes, veo la desconexión, ¿no? El distribuir 3,3 millones en atender necesidades y reclamaciones de poblaciones dispersas, que cada uno tiene su problemática para la hora de recoger residuos sólidos, a la hora de distribuir agua, recoger ese agua residual, tratarla, ordenarlo, el paisaje, planes de seguridad, movilidad. Al final son obras aisladas que no repercuten en la comunidad como debieran. Porque hablábamos hace semanas de que hace 40 años que en esta isla de Tenerife no hay obras emblemáticas, quitando el recinto ferial y el auditorio. ¿Qué obra pública ha supuesto un cambio, un giro, como podían haber sido en su momento la Autopista del Sur, el Aeropuerto Reina Sofía, el Lago Martiane? Obras emblemáticas. Incluso puedo incorporar también el magma del sur, ¿no? ¿Dónde hay una inversión que realmente cambie el futuro de la isla de Tenerife? Pues este anuncio del Cabildo de Tenerife, ya digo que Coalición Canaria dice que es una cortina de humo porque también es herencia de antiguos mandatos y estamos entrando en el politiqueo y en la rivalidad entre municipios que ya los he enumerado todo, de que si a mí me tocan 150.000 por mi número de habitantes, por mi dispersión geográfica, empezamos a tener el mismo problema que con las autonomías hablábamos esta mañana, ¿no? ¿Realmente alguien ve el interés común? Es decir, ¿o nos centramos en repartir la tarta entre distintas necesidades que al final son reclamaciones políticas que se traducen en la ciudadanía como reclamaciones locales? Inversiones que realmente van a cambiar la manera de vivir de las personas que habitamos esta isla. Inversiones que realmente van a facilitar que esta isla sea más sostenible en todos los aspectos, que el trabajo sea más rentable, que las empresas ganen dinero, que los trabajos sean más dignos. ¿O simplemente son inversiones que después uno las ve cerradas? Porque, sinceramente, ¿ustedes no han visto nunca un edificio público cerrado? ¿O en horario mínimo minimorum, de 2-3 horas, 3 días a la semana? ¿Realmente las calidades de las distribuciones de agua y de los servicios públicos son idénticos en todos los pueblos, como debería así ser? ¿Se está atendiendo el sector primario de una manera adecuada en las poblaciones que dependen de ese sector primario, que no son pocas de estas 17 municipios que hay aquí reflejados? ¿Se está invirtiendo bien el dinero? Yo esta reflexión la quería hacer con Coalición Canaria, insisto, ¿no? Pero me da que pensar que al final es repartir dádivas y limosnas en ayudas y subvenciones a través de distintas organizaciones, y en este caso es una más, que son tener contentos a ayuntamientos con un chorreo de dinero que a los que lo reparten no les duele porque no lo han trabajado, porque no lo han pagado. A lo mejor han pagado impuestos, ¿eh? Pues digo que no, paguen impuestos. Pero que realmente no se están preocupando porque esa inversión sea retornable a la ciudadanía. La inversión tiene que ser retornable a sus intereses, a los intereses de los que distribuyen el dinero y a los intereses de las personas que los están reclamando. También no voy a cuestionar que las personas que reclaman esas inversiones sean alcaldes muy dignos, que se preocupan mucho por sus pueblos y que quieren lo mejor para sus ciudadanos. No lo voy a cuestionar. Pero realmente, ¿tienen la visión de conjunto necesaria para ver que ese dinero se está invirtiendo en el sitio más adecuado? Yo dejo esa reflexión en el aire y me gustaría haber hablado con alguien de Coalición Canaria que me hubiese dicho si anteriormente a este gobierno del Cabildo se hacían las cosas de manera diferente. Pero me da la sensación de que es más de lo mismo. Antes se hacían para favorecer o beneficiar a determinados colectivos y determinados ayuntamientos que eran más afines a los que gobernaban en ese momento, y hoy se hace la misma regla de tres simple, pues para beneficiar a colectivos más afines al gobierno actual y ayuntamientos, a los ayuntamientos un poquito menos descarados, pero también sin que haya y sin que prevalezca el interés común del colectivo, por lo menos a nivel comarcal. Hay otra cosa que también quería comentar con ustedes, porque a mí me preocupa. Hoy también leía dos noticias, ¿no? Una en un portada de un periódico provincial y otra en las tripas de un digital, ¿no? Hablamos de los nuevos destinos turísticos que se están ofreciendo en el mundo para que vengan a Tenerife. Hablamos de Nueva York, que hay una línea de avión nueva que se va a empezar a promocionar a partir de junio del 2022 para traer gente directamente desde Nueva York a Tenerife. Esa dirección de abrir el abanico de posibilidades turísticas de Tenerife me parece muy interesante, pero no puede ser tampoco que la dirección sea únicamente traer más gente de distintos sitios, ¿no? Porque, bueno, el neoyorquino pues tiene un poder adquisitivo y tal, ¿no? Pero esto debería ir en la misma paquete que hacer la isla de Tenerife un posible Silicon Valley, decía hace una semana en el Cabildo, en una presentación de Europa, ¿no? Que sea un sitio atractivo para que las inversiones en nuevas tecnologías, en startups, pues se vayan afincando para que generen empleo de diferente tipo del que actualmente soporta la economía, que aparezca una pata nueva en el PIB canario, puede ser la audiovisual, que le está costando mucho tiempo que salga y no está generando toda la estabilidad en el empleo que debería, aunque sí es un tema que va creciendo, para que no estemos apostando tanto por el turismo que tanta presión ejerce sobre el territorio que tenemos que conservar. Y haya un proyecto colectivo de un gobierno autónomo que realmente piense que solamente traer gente de Nueva York a Tenerife no es suficiente. Es decir, que es importante que haya conectividad, por supuesto. Pero igual hay que poner primero la semilla para que después salga un tallo, no estar llevando las hojas, ¿no? Es decir, el proponer traer gente de Nueva York aquí de 250 en 250 a la semana es importante para que conozcan Canarias, pues sí. Y que entre esos 250 haya una selección de las personas que vengan también. ¿Para qué? Para que vean la posibilidad de invertir en Canarias. Pero ¿cuál es el objetivo? Generar un espacio a través de la zona franca de los puertos, a través de poner en valor la zona CEC, nuestra garantía jurídica y nuestra garantía económica del euro, nuestra seguridad, para que vengan qué tipo de empresarios a Canarias, qué tipo de turistas. O solamente queremos traer, en vez de ingleses, americanos, en vez de ingleses, rusos, en vez de alemanes, lituanos. Es decir, ¿hacia dónde queremos llevar a la comunidad autónoma canaria? Eso está pensado. Porque también hoy Tenerife la nueva Hawái para los estadounidenses. Pero por esto del volcán, que tenemos lava, las lavas se van a acabar. Allí, aquí no va a haber coladas permanentes, ojalá no haya coladas permanentes. Y si las hay, que las encaucemos bien. ¿Sabemos hacia dónde queremos llevar nuestra comunidad autónoma? ¿A Silicon Valley o a Hawái? Porque no tiene nada que ver. ¿O lo queremos todo en uno? ¿Estamos haciendo una planificación del futuro de Canarias pensando de que la transición ecológica es importante? ¿O todo esto son simplemente brindis al sol en distintas direcciones y que nadie la está coordinando para que tengamos un proyecto integrador? Hablamos del PIO, del Plan Integral de Ordenación del Territorio, pero ¿alguien de los que nos gobiernan, de los que nos han gobernado o de los que nos pueden gobernar, están pensando hacia dónde queremos llevar a Canarias o nos estamos quedando siempre en recortarle las alitas al halcón o en cortar las hojitas al árbol sin saber hacia dónde queremos dirigir el seto? A mí todo esto, insisto, me preocupa y me gustaría que alguien en alguna formación política tuviese la valentía de decir, vamos a presentar un proyecto para Canarias. Me da igual que sea como sea, porque los proyectos políticos tienen que estar a través de partidos políticos. O a lo mejor llegan a ser partidos políticos naciendo como una necesidad social, ¿no? Pero sinceramente, ¿ustedes creen que a Tenerife le viene bien ser un Hawái para los americanos? ¿Queremos más turismo, más cantidad? ¿Turismo tipo hawaiano? ¿O queremos que Canarias sea un Silicon Valley? Porque el mismo que dice una cosa, dice la otra. O queremos las dos cosas. ¿Alguien va a ponerle el cascabel al gato? De ser valiente y decir, apuesto por esto, para ver si nos convence. Y se ponen a trabajar en una línea. Lo que yo creo que tenemos que tener claro es que somos un territorio insular. No solamente para la financiación, que hay que tener en cuenta eso, sino también para la sostenibilidad. Aquí cabemos los que cabemos. Tenemos los recursos que tenemos. Y la presión sobre el territorio es la que es. ¿Alguien se ha preocupado en saber cuántos cabemos aquí? No solamente viviendo, sino trayendo gente. ¿Cuánta es la población real de las Islas Canarias? Isla a isla. Porque no es la misma la presión sobre el territorio que se ejerce en Tenerife y Gran Canaria que la que se ejerce en El Hierro, La Gomera, La Palma, incluso en Fuerteventura y Lanzarote. No es la misma presión. A lo mejor podríamos tener modelos turísticos en 7 islas, 8, si metemos la graciosa, diferente, que abarque todo el abanico de posibilidades, de una manera ordenada, no compitiendo unas contra otras. ¿Dónde está las playas y dónde está el monte? Bueno, pues también quería reflexionar con eso con alguien de Coalición Canaria y lo intentaremos hacer. Pero creo que es fundamental para el futuro de Canarias, con la cantidad de dinero que está viniendo de camino, superávit en las cuentas, que alguien se ponga a pensar hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos y hacia dónde vamos a dirigir el esfuerzo del dinero que entre todos recaudamos. Un poquito de publicidad y enseguida venimos ya con Marta, que está a punto de llegar.
Gente Radio, en Navidad.
Pues ya son las 10 de la mañana y es el momento de saludar a Marta Casanova. Muy buenos días, Marta.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Frío?
Bueno, bien.
Se ve abrigada.
Sí, pero bueno, se...
Un cañonazo de garbanzo.
Viene muy bien esta lluvia, ¿verdad?
Verdad que sí. Y además fresquito, que la Navidad ya va llegando y una Navidad sin frío sabe diferente. Sabe
pero
diferente.
Aquí hay que decirlo que siempre en el puerto en Navidad hacen unos días espectaculares.
Está haciendo unos días espectaculares, incluso sí, con el frío y la lluvia.
Incluso.
Oye, ¿qué tal los centros comerciales? ¿Has visitado este fin de semana centros comerciales?
No, yo intento huir de los centros comerciales en los días de aglomeraciones.
Shopping Open Street, que se llama los centros urbanos de estos pueblos maravillosos que componen el Valle de la Orotava. Eso es lo que hay que fomentar. Yo no es que tenga nada en contra de los centros comerciales, sí, pero como se está en una calle en la Orotava, en el puerto
pequeño
de los
comercio,
Reales, de
hay que Úrsula, potenciar el pequeño comercio.
Te lo digo de verdad, es decir, no es porque uno tenga una utopía de que las tiendas de los pueblos funcionen, es que funcionan mejor. Es más cómodo meterte en un coche, meterte en un atasco, meterte en un parking, meterte la mascarilla hasta las orejas, gente chocándote los codos, peleándote por mercancía, a ir paseando por tu calle, saludando a la gente.
¿Verdad? Tomándote un chocolatito,
parando
un café,
aquí, donde
exacto,
me da la gana, entro a una tienda si quiero.
Saludando, hablando, qué importante es, ¿no? Las ¿verdad? Relaciones con los vecinos.
Me pongo la mascarilla cuando me cruzo con alguien y cuando no lo veo de lejos. Es decir, oye, todo en el COVID no va a ser malo, ¿no?
¿Verdad? Pero yo te estaba oyendo esta mañana con Tachi y es verdad que nos estamos volviendo, que tú me decías que te encontraste, decías con...
No me atreví a darle un abrazo y me dio una pena tremenda, tremenda, porque hacía muchísimo tiempo que no veía a esa familia y no les di un beso, no les di un abrazo, mantuve...
Es que estás ahí como que no sabes qué hacer, como un...
Y es inconsciente, Marta, eso es inconsciente, no es una cosa que dice, voy a mantener los 2 metros de distancia, tiro los brazos, como era al principio, ¿te acuerdas? Al principio iba uno con la bobería del flotador,
sí,
no sé.
Sí.
No, ahora ya lo hemos interiorizado, o yo por lo menos lo he interiorizado, y me dio cuando me despedí sin darles un beso, sin darle un abrazo, con la mascarilla hasta las orejas, mirándolo.
Pero
me fastidió.
Es una pena porque también nos estamos volviendo como más ariscos y como más aislados en nuestra burbuja. Yo el otro día, por ejemplo, estaba en un banco y es verdad que solo se podían estar 6 personas dentro del banco. Y una señora, pero con unas formas bastante antipática, que aquí no sobra, hay que salir, no se cumplen las normas. Y yo creo que la empatía se está también perdiendo. Estamos volviéndonos, una cosa es respetar las normas, respetar la distancia y tal, pero siempre con ese buen talante y con ese, porque esa agresividad.
Vete al fútbol, a entrar y salir de fútbol, a ver qué distancia de seguridad hay.
Nada.
Saliendo y entrando. Vale, con mascarilla, vale, pero la distancia de seguridad y esos pasillos, vomitorios que se llamaban antes con los romanos.
Pero yo creo que podemos mantener todo, mantener las formas en todos los sentidos, las formas en las distancias y también somos personas. Y
ahora viene la segunda, que ya la vi este fin de semana, la gente que se pone la tercera dosis coincidiendo en la cola con la gente que va a primera vacuna.
Bueno, este fin de semana lo he visto en los medios de comunicación, ¿no? Que se ha armado unos follones tremendos.
Entre personas. ¿Por qué no critican a los que ponen esas normas?
Claro.
Y nos peleamos entre nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y decir, mira, tú tienes tu idea, yo tengo la mía, yo me he puesto la tercera, me la estoy poniendo tú la primera? Pero todo esto es fruto de un batiburrillo que no lo hemos generado ni tú ni yo. ¿Por qué nos peleamos tú y yo?
Claro. Y lo lamentable de todo eso es la gente que se está poniendo la primera dosis solo porque...
Para poder entrar a tomarte una cerveza.
Exacto,
a una
pero no han pensado antes en su abuelo o en su...
Habría que hacer un cursillo a esa gente, ¿no? Cuando los localizan en la cola de la... Usted es por aquí, usted venga por aquí, por la izquierda, que
claro,
le vamos a meter 40 neuronas en la cabeza.
Es alucinante, ¿eh?
Pero
lo que tú dices, y tú dices, bueno, pues ¿por qué no pusieron esas restricciones hace un año de entrar a los sitios? A lo mejor habría más gente vacunada.
¿Y por qué no las mantuvieron? ¿Por qué nos tienen oscilando entre niveles 2? Hoy va a caer nivel 2.
Pero ya es que yo me pierdo. ¿Qué significa que ahora bajen al nivel 2?
Nada. Nada. Que le puedan
porque
decir
los centros comerciales van a estar igual.
También es importante que y no piden el certificado COVID en la puerta. Ni hay un torno de
por
contar
eso,
personas.
Es que es una vara de medir que yo no la entiendo.
Ni hay ventilación con filtros HEPA. Y no hay nada de lo que te dicen los expertos, los virólogos, los epidemiólogos. De eso no hay nada. Lo que hay es una incertidumbre que
exacto,
parece todo el volcán de La Palma, que no sabemos
sí,
si va
sí,
a salir
sí,
más lava o menos lava. Es decir, depende de quién.
Y ya la gente se ha aburrido de los niveles.
Ahora vienen otra vez.
Claro, pero y de ahora...
Para las navidades. Para las comidas de Navidad.
Y lo que tú dices, y después el fútbol. Y después los ingleses, ¿cómo están? Y después...
Esto genera... ¿Sabes lo que genera? Discurso de radicalidad, negacionismo.
Sí.
hastío en la gente, pasar por las normas. Y yo recuerdo que en esta casa, desde que Lorenzo me llamaba a mí en el cuarto de baño de mi casa, que estábamos confinados con mi madre aquella época de marzo, abril, mayo del año pasado, y decíamos lo mismo, es decir, poquitas normas claras y que se puedan cumplir.
Exacto.
Y si se hubiesen
puesto... Y asumibles, exacto, que se puedan cumplir, porque si no...
Y vamos a luchar todos en la misma línea. Hubiera sido súper bueno que en marzo, en abril, en mayo, hubiesen dicho, mira, los negocios que no tienen ventilación con filtros HEPA, a partir de hoy, hasta que se acabe esta puñetera pandemia y seguimos en pandemia, aforo limitado al 50%. Y usted, organícese. Pregúntale a un hostelero, si estaría contento. De todos esos vas y vienes, saco mesa, entro mesa, espérate que
ahora... Ahora no sé la si terraza, ahora tal. No hay terraza.
Tengo que hacer un registro de la gente que viene, pedirle el número de teléfono.
Ahora cuando se han quitado las terrazas, se vuelven a poner...
La gente loca, ¿no? Los gimnasios, oye, pues unas normas claras, que todo el mundo las tuviese clara, el usuario y
claro,
el,
¿no?
Y
el ¿qué diferencia hay? Nivel 2, nivel 3, no sé cuánto. Yo, la verdad, es que tú dices
en
que
en unos sitios sí, en unos sitios no, en una comunidad autónoma sí.
Claro, pero lo de la comunidad autónoma, ¿sabes por qué ha sido?
Para evitar responsabilidades.
Para quitarse claro, y la responsabilidad de las comunidades autónomas. Y
nadie le
eso
pone cascabel al gato.
Criticar a Ayuso, criticar a las comunidades autónomas por tomar decisiones que... el Estado no ha asumido.
Ni las va a asumir.
Cuando vio el problema, que era muy gordo y que eran más las críticas que los elogios, entonces la pelota al tejado de las comunidades autónomas. Y cada palo que aguante su vela.
¿Y la solución ahora es vacunar a niños de 5 años?
Yo no lo sé. Es que o la tercera dosis o...
Bueno, la tercera dosis parece que científicamente está demostrado que viene muy bien, que aumenta muchísimo el nivel de defensa. Y sobre todo para las nuevas variantes estas, eso dicen los científicos. Yo a esta altura de la batalla me quedo con lo que dicen los científicos. Los políticos ya ni los oigo, ¿no? Porque
sí, pero
parece que hemos llegado a otros científicos.
Exacto. Y Amós dijo esta mañana, estaba también escuchando, que la prioridad son ahora los mayores de 60, la tercera dosis, y los niños. Y los demás no se ha...
Es que los de los niños no
analizado bien si la tercera dosis para el resto. Entonces estamos en una incertidumbre continua.
Es que yo fíjate, lo de los niños no lo han llegado a entender porque los niños tienen una incidencia de síntomas muy pequeña. Es decir, desde el principio de la pandemia sabemos que los chavales no desarrollan síntomas.
¿Y son los que han contagiado al resto?
Pero los han contagiado ahora y al principio.
¿Por eso?
Entonces, ¿ahora qué mejora la lucha contra la pandemia que vacunes a niños de 5 a 12 que han sido vehículos de transmisión del virus desde el primer minuto? Si no desarrollan síntomas. No dicen los expertos que al final esto va a pasar, que la inmunidad de rebaño no la vamos a conseguir, ayudados por la vacuna, pero cuando
pero
todos
generemos
antígenos.
Cuando estamos en un mundo globalizado, la prioridad ahora mismo es vacunar a todas esas personas del continente africano,
ahí,
por ejemplo.
Ahí quería llegar yo.
Que no están vacunadas y a nosotros se nos caducan las vacunas. Y estamos en un mundo globalizado, que un ciudadano de África ha venido ya... y ha traído la nueva variante. Esa tiene que ser la prioridad en un mundo como el que estamos, donde todo el mundo se mueve por todos lados. Entonces, mientras haya gente que no está ni vacunada, van a salir nuevas variantes.
Y van a seguir contagiando.
Entonces,
y si seguimos midiendo,
entonces vamos a ser un poquito solidarios y que el mundo mire a esos continentes que lo están pasando peor y que pongan ahí todo el esfuerzo para que esté... todo el mundo vacunado.
Eso
es que si no, nunca vamos a acabar con esto. Nunca.
Eso es lo más importante.
Porque ¿qué vamos a cerrar? ¿Las fronteras? ¿Nos cerramos nosotros? Eso es imposible.
Y empezamos a medir ya de una puñetera vez. ¿Alguien le va a decir que los parámetros pandémicos hay que cambiarlos a esta altura de batalla? ¿O vamos a seguir midiendo casos positivos de PCR? Porque fíjate lo que ha pasado en el Carlos Haya de Málaga, que han pillado a 80... personal de la UCI que van
sí,
a
una fiesta
a una fiesta de comida de Navidad. Y yo esta mañana preguntaba, ¿y eso será porque esta gente se dispararon todos y se juntaron todos con todos y se pegaron el virus unos a otros? ¿O porque el personal que trabaja en una UCI tiene que hacerse un test antígeno PCR cuando va a trabajar y entonces le han hecho un cribado a todos los que fueron a la fiesta? Porque a lo mejor ese porcentaje de 200 personas, 80 contagiadas, se está produciendo en las comidas de Navidad de todas las empresas.
Claro.
Cuando se meten 200 personas en un sitio cerrado. Y que no hemos enterado los de la UCI de Málaga.
¿Por qué?
Porque ha habido un brote en una comida de sanitario.
No, y han tenido,
y han hecho un cribado.
Y han tenido que hacer unos refuerzos con sus turnos y con sus historias, porque la mitad de la gente que trabajaba en ese centro sanitario pues ya no ha podido trabajar. Y entonces, claro...
Estamos con las mismas herramientas. Yo me acuerdo del tío de la OMS diciendo test, test, test. Y ahora mismo no tenemos otra herramienta para poder cribar que los test.
Sí.
Fíjate tú, venga, comida de Navidad, que no la suspendan, que la economía hay que mantenerla. Pero usted me trae el certificado de vacunación y cuando usted sale de aquí se hace un test de COVID. ¿Cómo están haciéndolo los...
O a lo mejor antes de entrar, hacerse todo un test de antígeno.
Y lo escribamos. Y si usted da positivo, se va a su casa 10 días. Ahora con las fiestas de Navidad, que no hay que... Tienen bastantes funcionarios muchas vacaciones. Sí. Pues se mete usted 10 días de vacaciones.
Pues no, es a rebufo, después de la fiesta.
estamos en qué manos estamos, Marta. De verdad que estamos. Pero bueno, nosotros nos vamos organizando. Yo quería hablar contigo hoy de algo que no hemos empezado a hablar y tenemos que empezar a hablar, que el día 2 hubo un maravilloso acto al que no pude asistir yo porque esto es tener tantos hijos, Mayo. Cuando no es uno otro y cuando no es otro es de la moto.
No, pero no, bueno, no vas a tener una vejez acompañado, ¿no?
Hombre, y una...
Que te
una
cuiden, madurez. Que bastante tú has hecho.
¿Tú crees?
Yo creo que
las
sí.
Las nuevas generaciones van a cuidar.
Yo creo que su corazoncito tiene.
Sí, sí, además me quieren todos un
por
montón.
Por eso, entonces, eso. Tienes una vejez acompañada, asegurada.
A ver. De momento...
Todavía queda tiempo.
Fíjate tú, una de las cosas que yo le comentaba precisamente ese día es que el cariño de padre o madre se da sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, el cariño, por mucho amor que tú tengas por tu pareja y tal, siempre esperas que sea recíproco. El de los hijos no, el de los hijos es completamente desinteresado. Es decir, mandas toneladas.
Y hagan lo que hagan.
Toneladas para allá y para allá.
Siempre perdona.
¿Y tú esperas recibir algo? Pues a lo mejor que cuando sea mayor vengan a verme, vengan aquí y pongan la mesa cuando yo las hago.
Te voy a contar una anécdota que se acercan a las fiestas navideñas, una anécdota familiar. Mi hija, cuando tenía yo creo que 5 o 6 años, me preguntó, dice, mamá, ¿y tú cuando seas viejita, cómo vas? Porque tengo una escalera para subir a casa, ¿cómo vas a subir para acostarte y tal? Le digo, bueno, pues tú me ayudarás, ¿no? Yo espero que tú me ayudes. Y me mira y me dice, ¿yo? Que voy a estar viajando por el mundo. O sea que ya los niños tienen otra mentalidad.
Te pondré una sillita esa que suben ahí. Esa será mi manera de ayudar. Arréglatela.
Pero yo voy a estar viajando por el mundo. Pero eso es bueno, que tengan esa ambición de salir y de conocer el mundo y de no quedarse aquí, ¿verdad? No
sé. Eso es muy importante, muy importante. Pero además con la edad que tiene 13 años, ¿no?
Sí, pero eso me lo dijo con 5 o 6. Yo tenía las ideas claras.
Pues mira, tú, ahora te va a pedir un bono guau. Dice, el Interrail en mi época ahora ya son aviones. Pues fíjate tú, hablando de anécdota, mi madre es viva, mi madre tiene 84 años y vive sola en Sevilla. Bueno, pues ¿sabes lo que ha hecho ahora? Es tremendo, para que tú veas. Es que las estructuras familiares están cambiando tanto.
Sí.
Se ha ido a una residencia ya sola.
Porque ella ha querido.
Porque le ha dado la gana. Mi madre tiene un...
Yo creo que ese es el futuro.
Un apartamento geriátrico que se lo compró mi padre, visto la jubilación, con una mutualidad de funcionarios, hicieron un edificio muy bonito, bueno, claro, aquello hay que mantenerlo y se lo han dado a la Junta de Andalucía y tal. Ella pensaba que hubiera un hotel de tercera edad. Lleva una semana. Ayer hablé con ella.
¿Está contenta?
Que va a estar contenta. Antes decía que no aguantaba a mi hermana, que no me aguantaba a mí, que no aguantaba a mi hermana.
Ahora los adora.
Dice, ¿ahora con quién voy? Porque el cariño de la familia lo es todo, creo yo. Y aunque uno tenga soberbia, mi madre es soberbia, donde las haya, dice, oh, es que voy donde me da a mí la gana. 84 años, ¿eh?
Ya.
¿Y cuando ha visto el ambiente de un centro de la tercera edad, por muy privado que sea, por muy bueno que sea, la familia es la familia?
Yo creo que eso es importante, pero sí que es verdad que los modos de vida han cambiado y...
¿Por qué molestan?
Y yo no le temo a estar en un... Mientras sean las condiciones que tienen que estar los mayores y tal, hay centros... ¿te acuerdas en aquel foro que hicimos de comercio y turismo en la Orotava?
Ay,
hubo un médico, me parece que de Quirón, ¿eh? Sí. Que hablaba de los centros de mayores de calidad. Y que muchos hoteles se pueden reconvertir en esos centros de mayores. Pues mira, si son de calidad y si tiramos hacia ese modelo y donde el cuidado a las personas y el cariño esté primando, pues ¿por qué no? Yo no me...
No, ese modelo existe para llamar.
Un modelo muy válido, este no los macrocentros.
Sí, además que.
Que existen ahora y que deberían estar mejor.
La diferencia es que tú vayas porque quieres, acompañado,
claro,
con tu entorno,
claro.
y vayas allí como. Y otra cosa es que estés sola.
Sí, claro, eso es muy triste.
La soledad de una viuda que se ha perdido 45 o 50 años de su vida con una pareja y.
Sí, quiere.
Pues, yo creo que la familia tiene que volverse a poner en valor en todos los sentidos y que los abuelos tienen que poner un poquito de su parte también. Que los nietos con esas tabletas es lo que toca.
Claro.
Los hijos con esos trabajos que van y vienen y que no tienen orden y concierto.
Pero es lo que tú dices, que donde está todo es en la infancia. Y mientras tenemos que fomentar esa infancia feliz, eso, porque al final es la sociedad que tendremos para que nos cuiden, siendo un poquito egoístas, pero es así. Y la patria de las personas no es ni la tierra, ni es un poco la infancia y cómo se han criado y en qué entorno. Y por eso hay que cuidar mucho a todos esos niños y niñas para que tengan una infancia feliz en la medida de las posibilidades de cada uno, que no es por tener más dinero o menos dinero, es por tener un entorno de cariño, de mucho amor y tal, y tener esas bases bien cimentadas para que esa sociedad del futuro sea una sociedad con unas convicciones y con unos valores importantes. Entonces yo creo que en eso hay que trabajar.
Le quiero dejar unos minutillos a Carmen de Medio Ambiente y Ecología, que me está escribiendo porque quiere hacer unos comentarios importantes con estas fiestas que se nos avecinan, pero yo no podía pasar de hablar contigo, aunque la semana que viene sé que van a venir los amigos de Alisios Norte. Cuéntame qué pasó el día 2,
claro.
Que no pude ir, que empezamos por ahí.
Pues
que no,
mira, la verdad es que la afluencia, a pesar de ser unas fechas a la puerta de un puente y que teníamos un poquito de miedo de la asistencia, pues vinieron unas 60 personas. El foro estuvo francamente bien, el ponente maravilloso, nos dio un chute ahí de energía muy importante que hace falta para despertarnos y despertar conciencias y de decir que todos, si todos contribuimos a mejorar, pues este norte de Tenerife podemos llegar a hacer algo importante. Y yo creo que fue el primer paso o el despegue, digamos, de Alisios Norte para que se convierta en un foro de opinión donde la opinión de toda la ciudadanía del norte cuente y donde todos sumemos para avanzar en ese desarrollo, no solo en el ámbito de las carreteras o del colapso que vemos todos los días cuando vamos hacia Santa Cruz, sino en esas pequeñas cosas que podemos hacer en los municipios y presionar entre todos un poquito, pues a lo mejor podemos conseguir muchas cosas.
La semana que viene van a estar por aquí miembros de la Junta Directiva, que creo que están Marco, Juan y Iván, a ver si vienen los tres y hablamos con ellos el martes o el miércoles. Pero adelántame algo, ¿va a haber alguna posibilidad de que personas normales de a pie, ciudadanos que están hasta las narices, se puedan incorporar a Alicia?
Todo esto está abierto a toda la sociedad, a todo el mundo que quiera sumar, aquí estamos para eso. Y se hablaron de Iván, que es el presidente, Iván Rodríguez de Acero, habló de las medidas a corto plazo que se pueden dar, y lo primero que vamos a hacer es ir a las comarcas para que la gente se sume y hablar con los ayuntamientos, los alcaldes, para que haya una colaboración interadministrativa. Tú hablabas hace un momento de ese plan de cooperación y de lo importante que es que a lo mejor hay demasiados municipios. Exacto, que a lo mejor si se suman, pues se hace
una obra.
Exacto, para la comarca. Y esa colaboración interadministrativa es muy, muy importante. Por otro lado, pues seguir presionando a la universidad, porque sabemos que las colas se producen que no se producen cuando no hay clases, eso está más que demostrado. Y un poco a ver si por fin.
¿Dónde se pueden apuntar la gente? ¿Sabes? Ya hay una.
Es en la plataforma de aliciosnorte.com, me parece que es, y ahí te puede.
Alisios Norte, todo seguido, sin en medio, sí, y sin nada.
Espera un momentito que yo te.
Porque sí. Es importante que la gente vaya participando en el foro. Es decir, si hay una página web, pues en la página web. Porque habrá que ir apuntándose gente para que vaya cogiendo cuerpo esta asociación.
Y se ha notado que después de que también en los medios de comunicación hacen una labor importante y esta radio, que como siempre hemos dicho, pues queremos que sea un poco el altavoz de Alisios Norte.
Lo va a ser. Sí, no, y José no dice lo contrario y te lo veo muy animado yo.
Claro que sí. Pues se trata de eso, de que la gente se sume y sí, es en aliciosnorte.com.
Sin punto y sin guión medio, sí. Y sin guión bajo. Así todo, aliciosnorte.com.
Y la gente se puede ahí apuntar y tenemos un WhatsApp y...
Que sigan también la página de Facebook.
Exacto.
Y que poquito a poco, granito a granito, tacita a tacita, se hace una montaña y se hace una cafetería. Así que.
Venga.
Que la gente
si
que tenga inquietudes.
Si todos sumamos, exacto.
Que tenga inquietudes, que sepa que hay una sociedad civil, que el único objetivo es buscar los puntos de encuentro de toda la sociedad del norte de Tenerife.
Exacto.
Para que se nos tenga en cuenta a la hora de mirar hacia el futuro. En todos los sentidos, no solamente turismo y comercio.
Mira, y a través del WhatsApp, que ahora mismo el WhatsApp es lo que más la gente,
el
yo
grupo
creo
de
que,
WhatsApp.
Que más se suma. Te dejo aquí el teléfono, si quieres tú el 606, ¿lo ves? ¿O lo digo yo?
Dilo tú.
605-880777.
Repítelo, ¿qué?
605-880777. Está también en el Facebook de Alicios Norte y lo pueden ver ahí. Se pueden sumar.
Pues nada, para mandar comentarios a ver si vamos poniéndolo en común. Es que la verdad es que con todo el mundo que hablo tienen alguna idea, pero hay denominadores...
Hay que despertar.
Hay denominadores en común que todo el norte está viendo afectado por el abandono. No abandono de solamente la clase política, sino nosotros mismos a nosotros mismos.
Exacto. Y desde luego que los medios de comunicación aquí juegan un papel importantísimo.
Es prioritario que busquemos puntos de encuentro, de verdad. No para arrancar adoquines, no para quemar contenedores, no para hacer ruido, no para pedir el voto, sino simplemente para decir que aquí hay 250.000 personas.
Exacto.
Que tenemos problemas comunes y que si queremos buscar soluciones, se los vamos a explicar a los que tienen que tomar las decisiones de la búsqueda de soluciones.
Claro que sí.
Pues nada, Marta, la semana que viene más y mejor.
Muy bien.
Un besito.
Cuídate. Un abrazo a todos.
Diez y 23 minutos de la mañana, hora de saludar a Carmen Nieve González. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí ilusionado como toda la semana, sin dejar pasar una sola semana, sin hablar de ecología sostenible, de medio ambiente y de prácticas habituales que todos nosotros tenemos que ir corrigiendo. Y hoy creo que quieres hablar de una cosa que nos va a afectar en las próximas semanas, que son las compras.
Así es, ¿no? Y más que en las compras, en los regalos. Quisiera, ya que hemos empezado a hablar en estas semanas de las Navidades sostenibles, bueno, dentro de lo que sería el consumo responsable, me gustaría traer un tema que nos toca a todos ahora mismo en estas fechas muy de cerca, que es el uso o el abuso del papel de regalo.
El envoltorio del regalo.
Exactamente. Aquella manera que tenemos por costumbre de llevar nuestros regalos y de recibirlos, que últimamente se ha generado todavía más residuo. Y les cuento por qué. El papel de regalo, antiguamente, pues era, pues eso, como el papel craft que conocemos todos, como este papel marrón, pues algo decorado y demás, que sí que era un papel que se podía reciclar. ¿Qué ocurre ahora? Que los papeles han ido evolucionando, son muy encerados, incluso metálicos. Todo el mundo ha recibido regalos en papel metálico que parece, prácticamente parece papel de aluminio, ¿verdad? Muy brillante, muy, muy bonito, muy llamativo, pero no es reciclado, o sea, no es reciclable, ni reciclado, por supuesto. Entonces, quería llamar la atención de todo el mundo porque tenemos esa costumbre de meter todo en una bolsa y gente con muy buena predisposición y muy buena intención mete esa bolsa dentro del el contenedor azul de papel y cartón. ¿Qué ocurre? Que cuando esto llega a la planta de selección, más de la mitad, por no decir el 90% de lo que hay dentro de esas bolsas de papel de regalo, de nuestros residuos de las fiestas, terminan en el vertedero. ¿Por qué? Porque no se pueden reciclar, porque no son papel, o porque ese papel ha sido tratado con muchísimas ceras, con muchísimas tintas, y ya no es reciclable, ya no se puede hacer nuevo papel del papel viejo. Entonces, quería contarles de que, a ver, que esto no es el fin del mundo, que hay 20.000 maneras de hacer regalos preciosos y quedar como reyes y reinas, y además ser originales y dejar claro que nos importa el futuro que dejamos nuestros hijos, y es utilizando otra serie de alternativas que me gustaría comentarles.
Pues cuéntanoslo, porque ya tengo yo dos conclusiones. Una, que cuando vayamos a envolver los regalos tengamos en cuenta si el papel que vamos a utilizar es reciclable o no. Y dos, que si nos regalan cosas con papel brillante, muy tratado, muy encerado, que no lo metemos en el contenedor del papel, sino lo metemos en el contenedor general de envases.
Bueno, mejor aún es reutilizarlo. Lo que debemos hacer cuando recibimos esos papeles que sabemos que por el tacto, porque son muy encerados, muy brillantes, o porque son prácticamente metálicos, ¿no? Que parecen papel de aluminio, que son brillantes y demás. intentemos no romperlos y volver a utilizarlos y darles mucha vida. Ya fue creado, o sea, ya se generó esa huella ambiental que dejan detrás, porque ya está fabricado. Vamos a darle muchos usos.
Es verdad, es verdad que se pueden usar muchas veces. Es verdad que esos papeles, exacto, son difícilmente rompibles. Se pueden desmontar además bien el celo y los lacitos, se puede reutilizar.
Así es. Y luego otra cosa que quería dejar claro es la diferencia entre reciclado y reciclable. Es decir, que algo pueda volverse a reciclar es reciclable, es decir, que lo podemos poner en el contenedor azul y que vuelva a ser nuevo papel. Y reciclado es cuando procede de papel que ya se ha tratado y se ha hecho papel nuevo. Es un poco lioso el reciclado, que ya está hecho con papel viejo, han hecho papel nuevo, y reciclable, es decir, que es un papel que puede ser nuevo, puede venir de pasta de árbol, pero que se puede volver a generar nuevo papel. Y ahí está la diferencia, porque tú puedes comprar un papel que dice que es reciclado, es decir, que viene de papel viejo, ¿no?, que han hecho papel nuevo, pero luego le han metido tanta cera que ya no es reciclable. Es decir, ya no puede volver a ese círculo, no puede volver a generar nuevo papel. Entonces, tengamos claro que ahí juegan, ¿no?, las empresas para vender y demás, juegan con estas terminologías, que el reciclado es que ya viene de papel viejo, o sea, de papel que ya se ha vuelto a usar, ¿no? Y reciclable es que se puede hacer nuevo papel con ese papel que tienes en la mano. Es un poco lioso, ¿verdad?
No, Carmen, ha quedado muy claro y además son muy buenos consejos, porque en esta sección lo que se trata es de que todos vayamos aprendiendo a convivir con el medio ambiente y en la medida de nuestras posibilidades mejorar el hábitat. Y que no es dejar de consumir, sino consumir responsablemente.
Responsablemente.
Con una connotación incorporada a nuestros criterios a la hora de seleccionar, que también sea que nosotros podemos ser ecologistas sin tener que ser radicales y no, aquí no se consume, no. Dentro de una economía circular, utilizando los medios y siendo lo menos agresivo posible al medio ambiente, que eso no significa que seamos menos felices.
No. Bueno, pues les voy a decir, porque tenemos un montón de opciones, y opciones muy bonitas, muy originales, y que podemos, ya les digo, quedar como reyes y reinas al entregar ese regalo. Y bueno, voy a empezar por uno que está muy de moda, que se llama el furoshiki. El furoshiki, tú me vas a decir, pues muchacha, ¿de qué me estás hablando?
Una cosa nueva que me vas a enseñar hoy, furoshiki.
Furoshiki es, bueno, es una terminología japonesa.
No es un sashimi.
Que llevan haciendo desde hace miles de años, y es que en Japón se envuelven los regalos en tela o en pañuelos. Nosotros podemos utilizar retales de tela, una camiseta vieja que recortemos, vamos, cualquier cosa de la que nos vayamos a deshacer puede ser el envoltorio de nuestro regalo. Y en Japón hay una tradición de utilizar lo que son pañuelos. ¿Por qué? Porque regalas un pañuelo, además de lo que haya dentro de ese pañuelo. Un pañuelo que luego llevas al cuello, al pelo, donde quieras usarlo, ¿no?
Furuchimi.
Furoshiki.
Furoshiki. Apuntarlo, furoshiki.
Se escribe con S-H-I-K-I. Furo. Shiki.
Oye, pues te agradezco mucho esta información, porque lo desconocía completamente y me parece una cosa muy original y además muy bonita, y además matas dos pájaros de un tiro, un pañuelito y lo que vaya dentro del pañuelito. O los trocitos de tela.
Pero que puede ser la camiseta vieja que se te manchó por delante de lejía y la parte de atrás está perfecta, le metes tijeras y tienes un envoltorio maravilloso que le puedes poner encima estampado con una papa como hacíamos en el colegio, y puedes quedar original y maravillosamente bien con tu regalo.
Y además te sientes muy bien.
Son mil maneras.
No agrediendo más al medio ambiente.
Si ponemos en internet furoshiki o envolver con pañuelos, o ponemos regalos con pañuelos o con tela, vamos a ver todas esas formas, porque además dentro de la forma de pliegue, esto casi es como cuando los japoneses hacen esas maravillas con papel, que con cuatro pasos puedes dejar hasta un lazo que parece un moño ahí precioso en la parte de arriba de tu regalo. Bueno, métanse en internet, porque es realmente es un mundo, y los japoneses son desde hace miles de años expertos en crear con papel y con telas maravillas, maravillas. Pero quisiera también mencionar que hay todavía muchas más opciones, no solo el pañuelo. Podemos utilizar el papel craft de toda la vida. Ahora mismo se están haciendo papeles de regalo con papel craft, o el papel, el que siempre hemos visto en las ventitas, ese marrón.
Papel de traza.
Sí, el craft se llama, sí. ¿No? El papel de envoltorio de toda la vida.
De toda la vida.
Que Ahora sí es verdad que hay empresas que le hacen una pequeña estampación, se ve el marrón del papel debajo, que le da ese aire rústico muy bonito, y le ponen a lo mejor arbolitos o le ponen alguna estampación, algún detallito de Navidad. Y ese papel, al no tener encerado y tener poca estampación, o sea, poca tinta, y tener ese grueso maravilloso, sí que es reciclable. Es decir, podemos volver a hacer papel nuevo del viejo.
Pues Carmen, la verdad es que ha sido muy gratificante hoy, muy educativa, y yo he aprendido varias cosas, así que la semana que viene más, porque las Navidades se vienen encima y vamos a reconvertir todo el comercio en un comercio sostenible y ecológico. Muchísimas gracias, vamos, Carmen.
Venga, muchísimas gracias
hasta
a ustedes.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima cena. Bueno, adiós.
Bueno, y para concluir el día de hoy, 10:32 de la mañana, ya tenemos media hora por delante, poco tiempo para todo lo que tenemos que hablar, pero lo tenemos aquí en los estudios. Muy buenos días, don Lorenzo de Ara.
Muy buenos días, don Diego Calvo.
¿Qué te parecen los micrófonos estos nuevos forrados de Navidad?
Muy bonitos, muy bonitos. Un rojo color moda.
Rojo espíritu navideño.
Ah, vale. Yo digo rojo color moda por otra...
Espíritu navideño.
Espíritu navideño, y me gusta mucho. Es que la decoración de la casa siempre en Navidad...
Yo le voy a copiar el arbolito.
El arbolito ha quedado muy bien.
Además, es muy limpio, que es muy fundamental para las casas pequeñas, sí. Que pones un arbolito de Navidad natural o un arbolito de estos sintéticos y te pegas recogiendo brizna de esa verde todas las Navidades. No sé. Te veo que tú no pones mucho empeño en la escoba.
A mí me gusta más el... Yo soy muy de Belén. Y ayer, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, en casa la tradición ha sido, como siempre, obviamente... el árbol, ¿no? Pero servidor se encarga del Belén.
¿El Belén de los grandes o del pesebre?
Antes, con los niños pequeños, teníamos un Belén interesante. Ahora hemos optado por un Belén ya mucho más reducido. Pero obviamente el Belén siempre está y destacado, ¿eh? Abres la puerta de casa y lo primero que ves es el Belén.
Aquí un oyente insigne que dice que saludos a don Lorenzo, que se acaba de dar cuenta que estás aquí en la radio.
Se acaba de dar cuenta.
Mira, pues, Enrique, que está aquí desde la semana pasada.
Ah, es Enrique Lucini.
Lucini.
Un abrazo muy cordial a Enrique Lucini. Está en Tacoronte o en el Mayorazgo. Esté donde esté. Un abrazo muy cordial para él.
Y felicidades a don Enrique, que creo que ha cumplido años de algo.
¿Ha cumplido años ya?
Sí, sí, de convivencia con la mujer, creo. Pues he visto una fotografía de él que no sabía que era él. ¿Eh? El lunes lo tendremos aquí, no, el miércoles. Con su sección de turismo, que me tendrá que contar sobre Hawaiian Airlines.
¿Qué es eso?
Que van a convertir a Tenerife en el nuevo Hawái para los estadounidenses.
¿Y qué opinión tiene don Enrique al
respecto? La conoceremos el miércoles.
Ah, pues entonces no me atrevo a opinar nada hasta conocer la opinión de don Enrique.
Pues vamos con tu sección, que se llama De Jueves a Jueves. Hoy es jueves, la semana pasada estuvimos aquí también contigo el jueves, porque confiamos en ti en que hagas una selección de las noticias más importantes. Sí. Y esta semana ha sido toda fiesta, macho.
Claro, es lo que te venía a contar.
Jueves a jueves, dime.
Es lo que te venía a contar. Fiesta. Pues mira, que hemos estado de fiesta aquí en medio mundo y terminamos la sección. Si te parece, terminamos la sección diciendo
no
que...
No ha pasado nada. Bueno, todo el mundo de vacaciones.
Algo ha pasado en lo local, pero también en
el martes hubo Consejo de Ministros.
Sí, en lo nacional, también aquí en Tenerife, a nivel, a escala regional. Pero recordarás que la pasada semana, porque yo siempre recalco que esta emisora local, al igual que otras emisoras locales, tienen la obligación de competir y de hacer información en un mundo globalizado. Hablábamos del acuerdo del tripartito alemán, sí, ¿no? Que lo poníamos en valor, ¿no? Ese acuerdo socialdemócrata, liberales y verdes. Pero ya no podemos, ya no solamente podemos hablar de ese acuerdo, sino de que ya tenemos un hombre fuerte,
canciller.
El nuevo canciller, el socialdemócrata, al frente de la primera economía del euro y la cuarta economía del mundo, que se dice pronto. Yo creo que Alemania es el único país de Europa que es capaz de hablar de tú a tú a Estados Unidos y a China sin necesidad de pasar por la Unión Europea. Pero, a pesar de eso, Alemania sigue apostando por el proyecto de la Europa común. Ya tenemos a un nuevo hombre fuerte después de 16 años de cancillería de Angela Merkel. Y eso, créeme, que va a tener una repercusión muy importante para toda Europa, pero de manera especial para este bendito país llamado España, también para Italia, aunque como Italia está haciendo los deberes, España es el que va a tener que contar muy seriamente con el apoyo del nuevo hombre fuerte de Alemania. Porque
es amigo de Pedro Sánchez.
Si echamos un vistazo a la biografía del nuevo canciller alemán, comprobaremos la diferencia que hay entre ser un socialdemócrata alemán y ser un socialista radical en España. Este señor, además de ser alcalde de una de las principales ciudades de Alemania, Hamburgo, en su día, de ser secretario general del SPD, del Partido Socialdemócrata, ya en 1998, de aprobar en solitario y de partirse la cara con una reforma laboral en Alemania en 2002, terriblemente dura, y que le costó la cabeza al anterior canciller Schröder.
Cuenta las diferencias entre la reforma laboral alemana y la... Por ejemplo, los sindicatos. ¿Qué le pasa a los sindicatos? ¿Están financiados por el presupuesto del Estado?
Claro, la reforma laboral alemana, si la comparamos con la reforma laboral española que hemos vivido, ¿no? Y que sigue,
hay que derogar y eso.
Exacto, que según algunos radicales hay que derogar porque no ha servido absolutamente para nada. Yo digo que la reforma laboral española tiene aspectos, algunos aspectos que son negativos.
Y se puede arreglar, se puede mejorar.
Por lo tanto, hay que reformarla, no pasa nada, pero derogarla es una memes propia de la ultraizquierda. Aquella reforma laboral le costó la cabeza al canciller Gerhard Schröder, y supuso unos recortes laborales draconianos.
También socialdemócrata, Jonas Schröder.
Por supuesto, era un gobierno socialdemócrata. Y con el secretario general actual, hombre fuerte de Alemania, hoy.
Scholz. ¿Cómo se llama? Scholz.
No me atrevo ni a decir su nombre. Scholz. Ya nos tenemos que ir acostumbrando.
Scholz suena a Brindy en vikingo.
Vale, pues que sepan ustedes que ese es el hombre fuerte que fue capaz de llevar a cabo y de aprobar dentro de la socialdemocracia alemana una reforma laboral brutal, draconiana, que puso en pie de guerra a mucha parte de la población alemana. Por cierto, el nuevo hombre fuerte de Alemania es despreciado por el ala más izquierdista de la socialdemocracia alemana. O sea, es el hombre que no quieren los que pueden estar más cercanos a Pedro Sánchez en Alemania. ¿Eh? Por eso digo que España se juega mucho a partir de ahora.
Figura parecida a esa, extrapolándola al arco político español.
Ahora, en el presente, dices tú. Ahora, en el presente.
No veo ningún perfil político.
No hay. Ni en la derecha ni en la izquierda.
No.
Bueno, en la izquierda no cabe. Pero en la derecha, no. Salvo que tú seas un fan de Teodoro García Gea.
No. No me suele caer bien.
Pues no encontramos.
A veces me hace gracia alguno de sus chistes, pero no me.
No encontramos. Ayer se vivió una imagen maravillosa de un país serio.
¿Demócrata que España quién representa la socialdemocracia?
No, a quién.
Yo creo que no hay ningún perfil político ahora mismo.
Ni siquiera en el municipalismo.
Yo tenía algún referente en un partido político en extinción, que había algún socialdemócrata despistado.
Sí, porque en Ciudadanos cabía, o en la antigua Unión Progreso y Democracia, cabían este tipo
ahí
de...
Ahí había socialdemocracia por un tubo.
Sí, sí, sí.
En
sí,
Unión
sí.
Y Progreso y
sí,
Democracia.
Sí, sí, sí. Ayer...
Pero en el PSOE no la veo. Es que Sánchez dijo el otro día que en un congreso de estos regionales que la socialdemocracia en el PSOE y... Yo la busco y no la encuentro.
Son estas cosas, estas memeses que suelta el inquilino de la Moncloa, sostenido por Esquerra Republicana de Cataluña, un partido golpista, y los herederos de ETA, y que la prensa,
y
desgraciadamente...
Y existe, no te olvides.
Y que la prensa, desgraciadamente... Hola, buenos días. Nos saluda. Está viendo un ciudadano con radio en directo. A mí me encanta. Yo es que soy así de espontáneo, ¿no? Son esas mentiras que de vez en cuando un hombre sin moral es capaz de soltar ante un populacho que aplaude, ¿no? Porque desconoce, porque como no hay cultura democrática. Pero termino. Ayer en Alemania se vivió una jornada realmente histórica, ¿no? Como el Bundestag aplaudía esos 16 años de gobierno de Angela Merkel, con todos los partidos en pie, todos los partidos en pie. Y cuando el nuevo canciller alemán toma posesión de su cargo, todos los partidos políticos en el Bundestag alemán, todos, incluyendo la democracia cristiana, mi partido.
Y la ultraderecha.
Y la ultraderecha, todos, ¿eh? Y la ultraizquierda, que también está representada, todos aplaudiendo al nuevo canciller.
¿Calidad democrática de la sociedad?
Cultura democrática. ¿Calidad democrática? Sí, en Alemania. En Alemania. ¿Carencia de cultura democrática? Como lo denuncia en un magnífico libro Cayetana Álvarez de Toledo, que recomiendo encarecidamente.
¿Lo has leído ya?
Sí, ya lo he leído.
Fácil de leer, son 600 páginas, ¿no?
Más de 600. Y lo estoy releyendo, que es raro en mí en un libro de actualidad.
Yo lo he dejado al principio, lo empecé a leer, me lo regalaron en formato digital y, sí. Y se me hizo espesa la lectura porque estaba dándole mucha caña a mucha gente y digo, está entrando en lo personal.
No, a mí me ha parecido.
Pero entra mucho en lo personal.
A mí me ha deslumbrado porque obviamente yo la seguía ya como columnista en el periódico El Mundo, como periodista, me parece una formidable periodista.
En su época que salió de la política para volver a regresar, ¿no?
Exacto, exacto. Y además lo cuenta con mucho detalle. Y entonces es un libro que yo recomiendo. Y ahí es donde ella también coincide conmigo, o yo coincido con ella en este caso, obviamente. Yo coincido con ella.
¿Y qué hacía Cayetana con Inés Arrimadas mientras que el Partido Popular estaba cerrando filas en torno a Mariano Rajoy presentando su libro de política para adultos? ¿Qué hacía Cayetana?
Yo me he atrevido a escribirle a Cayetana, no he recibido respuesta, obviamente, ¿no? Estás tardando en abandonar el proyecto. Y además ella tiene una visión.
¿Pero hacia allí o hacia aquí?
No,
¿con Inés o
ella no cabe, en este país ella no cabe en la política.
Yo creo que no.
Ella es una persona que debe estar al margen de la política, porque uno lee el libro y lo que ella pide para un partido político es lo que tú, por ejemplo, has pedido reiteradamente en Ciudadanos. Vamos a ver.
En Vox se le ocurre a nadie levantar la voz.
Ella no cabe en ningún partido. Ella no cabe. O sea, ella es de nuestra opinión. O sea, si eres un mediocre y eres un palmero y eres un pelotero como Teodoro García Gea y los que ahora rodean al secretario general, pues entonces vas a triunfar en el Partido Popular, ¿no? Y ella no va a pasar por ahí jamás. Jamás. Jamás.
Hace bien, además.
Entonces, lo que ella pide, lo que ella pide para el PP, lo pide para el PSOE, lo pide para cualquier partido político. Y eso es impensable, es impensable. Por lo tanto, yo recomiendo encarecidamente ese libro. También estoy leyendo el libro de Pedro J. Ramírez y es un libro también espeso.
Pedro J. Ramírez, ¿quién lo ha visto y quién lo ve?
Sí.
¿Quién lo ha visto y quién lo ha visto?
Se ha transformado.
De verdad me da mucha vergüenza porque he visto una. No lo he comentado hoy y ya que lo dices lo voy a comentar.
Sí.
Pero J. Ramírez tiene un periódico que se llama El Español.
Sí, sí, sí. Y además yo estoy suscrito al Español.
¿Le has echado un vistazo esta mañana?
Sí.
Vale.
¿Con la encuesta?
Sí. ¿No te llama la atención que ignore 18 diputados de Vox y nombre 3 de Ciudadanos? ¿No te revuelve las tripas que en un titular de un periódico serio?
Es que El Español tiene una. Bueno, Pedro J. tiene una manía.
Ponemos hablaba de una encuesta sobre las posibles elecciones en el Parlamento
andaluz.
Y gana Moreno Bonilla, segunda fuerza política, Partido Socialista, Obrero Español de Juan Espada, y después aparece Vox.
Sí.
Por encima del resto de las izquierdas.
Sí, porque
con 18
Ciudadanos
diputados.
Prácticamente
se queda con 3 y porque
de los 21 que tiene ahora o 18.
21 creo que tiene. Bueno, una barbaridad.
Sí.
Pero Pedro J. Le da más importancia a esos 3 diputados.
Porque Pedro J. está totalmente entregado a la causa de Ciudadanos. Sigue creyendo que Ciudadanos es muy necesario para este país.
Sí, necesario es, pero con la gente que está ahora mismo tienen que llegar a tocar fondo, de verdad. Y lo mejor que le puede pasar a este partido político, si quiere ser útil para este país, es que desaparezca cuanto antes.
Y está en una guerra muy personal en contra de Vox, que yo no entiendo y se lo expreso porque los suscriptores tenemos posibilidad de interactuar con Pedro J. Yo no entiendo esa guerra personal que tiene
contra Vox,
como que Vox es el gran peligro, mucho más peligroso que Esquerra Republicana y que Bildu, según Pedro J. Y yo la verdad es que no entiendo.
En tu opinión más o menos igual, ¿no?
No, en mi opinión no.
Más o menos igual que Reseno.
No.
Más o menos igual que Unidas Podemos.
Yo no soy votante de Vox, pero no considero que Vox sea un peligro para el Estado de Derecho. Pero Pedro
es un peligro para Casado.
Eso sí, y además la encuesta que hoy publica el Confidencial es una encuesta que demuestra que el Partido Popular está perdiendo fuelle, pero rápidamente, mientras que Vox se sigue consolidando y hoy obtendría casi 5 millones de votos.
64 grandes escaños en el Confidencial, y no es sospechoso el Confidencial.
No, para nada. Esa encuesta del Confidencial tiene hoy mucho recorrido en muchos despachos, sobre todo en Génova 13. Tiene muchísimo recorrido. Porque
¿se van a cargar Teodoro de una vez?
¿Eh?
¿Se van a cargar a Teodoro?
Eso que se lo pregunten a Cayetana.
¿Tú qué crees?
No.
¿Tú crees
por supuesto
que
no. Vamos a ver, tú no eres mediocre, eres inteligente, independiente, quieres la discusión sana, el intercambio de opiniones, quieres que se trabaje con rigor, quieres que el partido ponga, o sea, por encima
riesgo
de todo los intereses de la nación, del municipio,
exacto,
etcétera.
Asumiendo riesgo.
Tú eres de centro y el centro, como dice Cayetana, catalana no significa equidistancia, apaciguamiento, sumisión. No, no, no. El centro significa también luchar, luchar cara a cara, cuerpo a cuerpo con los que son enemigos de la democracia. Todo eso lo defiende Cayetana Álvarez de Toledo. Y lo defendías tú. ¿Dónde han acabado los dos?
Fuera de la política.
Ya está. Pues entonces, Teodoro García Egea y lo que representa Teodoro García Egea seguirá teniendo éxito en la política. Tanto en el PSOE, como en el Partido Popular, como en Ciudadanos, como en Vox, como en cualquier partido político que tú crees. Porque así está montada la partitocracia, como también lo señala Cayetana Álvarez de Toledo, en este bendito país. No somos el Reino Unido. Que ayer Boris Johnson tuvo que pedir disculpas en el Parlamento Europeo por ese fiestorro que se montaron cuando él le pedía a la población que se quedara en casa y en su casa se estaba montando un fiestorro con más de 100 personas. No, y tuvo que pedir disculpas, pero no obligado por la oposición, sino obligado por los propios diputados del grupo Tory, de su partido, que le exigían pedir disculpas.
Eso explícalo bien, porque a mí me parece importantísimo, Lorenzo.
Eso significa que el diputado de su partido...
Es como si el PSOE le exige explicaciones a Pedro Sánchez en el Parlamento.
Claro.
Y que monte una comisión de investigación sobre una fiesta que ha hecho en Moncloa.
Es como si Tamara Raya, nuestra diputada del Puerto de la Cruz del Partido Socialista, se opusiera, levantara la mano y yo no estoy de acuerdo con usted. Eso es inconcebible. Inconcebible, porque ella lo que está allí es ganando un sueldo.
Bueno, concebible si sabe que ya no tiene futuro en la política del PSOE.
Claro, ese mismo día está descartada. Está descartada, ¿no? La mandan al gallinero.
Pero en el PSOE.
Bueno, está en el gallinero, ¿no? Pero la mandan para arriba.
En el PSOE, en el PP, en Vox, en Ciudadanos.
En todos los partidos políticos.
En cualquier partido
que se monte en este país.
El único partido político que eso no pasaba se llamaba Unión, Progreso y Democracia. Y los españoles le dimos la espalda.
Porque además de la partitocracia, lo que tenemos en España es una carencia de cultura democrática. Por eso yo estoy cada día, creo más firmemente en el individuo que en la política. Que piensa en la masa, en la colectividad. Yo creo que es necesario el individuo más que nunca. El individuo es libre. O sea, tú no tienes que ir como un borrego detrás de lo que dice la masa, o el vulgo, el populacho. No, yo no, me niego a eso. Y por eso asumo que voy a fracasar en mi vida, como lo he hecho en mi vida laboral. O sea, ¿por qué? Porque las personas...
El día que eso se ponga en valor, igual esta sociedad da un paso adelante muy firme. ¿Eh?
Lo necesita esta
cuando
sociedad cuanto antes.
Cuando mire a la persona antes. Por encima de...
Lo necesita cuanto antes.
Pero en el sentido de la opinión. Es decir, siempre hay que mirar las acciones de una sociedad. Yo entiendo que deben ser beneficiosas para la mayoría. Pero el respeto a la individualidad, a la libertad de las personas... Eso es lo que te lleva a mirar por el colectivo.
Y eso es lo que pedimos mucho de los españoles, que estamos exigiendo a la política que dé ese paso.
Porque
la erosión de la democracia comienza por la desilusión que sienten muchos ciudadanos, no todos, hacia lo que hoy representa un partido político. ¿Qué es eso?
Es fundamental
una verdadera dictadura. Una verdadera dictadura, ¿no?
Por cierto, ¿qué te parece lo que los movimientos de Podemos, de Yolanda Díaz, de mi querido amigo Pablo?
A mí me aburre.
¿Te aburre?
A mí me aburren. Pero entiendo.
Está en disolución.
La encuesta de hoy señala que Yolanda Díaz, la encuesta del Confidencial digo, señala que Yolanda Díaz ha frenado un poco la caída de Unidas Podemos.
¿Pero Yolanda Díaz va a presentarse por Podemos o va a montar su propia plataforma?
Lo que tiene Yolanda Díaz es que yo la considero una peronista. Nos tenemos que trasladar a Argentina y lo que es el peronismo. En el peronismo cabe todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, pasando por un tío de centro, pasando por un socialdemócrata, por un liberal.
Falange.
como tú quieras.
No, yo siempre...
El peronismo,
he tenido esa teoría, que el peronismo es la falange argentina.
Pues
auténtica de la Jones, de José Antonio.
Pues dicho queda. En el peronismo es un contenedor, ¿no? Y yo creo que Yolanda, de momento, es una gran peronista avanzada en España. Es una Evita que intenta, pues eso... Cuando ella respondió el otro día a Pedro Sánchez, a mí no me incluye usted en la marginalidad de la izquierda. Yo no estoy en un rincón de la izquierda. Yo quiero abarcar a todo el segmento de la sociedad española, que todo el mundo quepa en mi proyecto. Eso es peronismo puro.
Sí.
Eso es peronismo puro. En tu proyecto no puede caber todo el mundo.
Así empezó Pablo Iglesias.
Claro, pero es que esa gran mentira...
llevándosela a Podemos.
Claro, y esa gran mentira es la que trasladan muchos líderes de la política española. En mi proyecto cabe todo el mundo. No, perdón, no puede caber todo el mundo en tu proyecto político. O sea, si yo soy democristiano, en mi proyecto político no puede caber una persona que esté diciendo claramente que es partidario del aborto. en mi proyecto político democristiano. No puede caber esa persona, pero si a la tienes... cual yo respeto.
Pero si le... Exactamente.
Exacto, yo respeto, pero tú tienes que buscar otro hueco ideológico, igual que yo he encontrado el mío. Ahora yo estoy huérfano. Yo me siento huérfano políticamente en España. ¿No?
El PP, hombre.
No. Yo me siento huérfano.
La democracia cristiana se incorporó al PP, ¿no?
Sí, hay tres o cuatro democristianos.
Con Alianza Popular, ¿no?
Sí,
los liberales, los demócratas cristianos y los populares.
Pero yo me siento huérfano como ciudadano, como Lorenzo de Haro, me siento huérfano.
Hay tanto huérfano. Gaspar Sierra decía el otro día lo mismo, ¿eh? Como socialdemócrata se siente huérfano.
Y lo he anotado y que sepa Gaspar Sierra mi.
Y yo me incluyo al equipo de los huérfanos.
A mí me duele lo que.
Yo tampoco tengo ninguna formación política que me sienta identificado. Y siempre decimos, o por lo menos yo siempre digo a la gente que me pregunta, vota con ilusión, con creer en positivo. No votes por descarte.
Claro.
Es decir, a este no lo puedo votar, a este no lo puedo votar. ¿A quién voto? A Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque como no tiene ideología.
¿Tú votas a Coalición Canaria?
No. La conversación que te estaba narrando, ¿no? Es decir, que vota a Coalición Canaria por descarte, porque como es canario, por lo menos que coman los de mi tierra, ¿no?
Yo en la política local, que quiero antes de terminar, si
es
te
muy
parece,
válido ese voto, es muy válido.
Es muy válido. Sí, no,
pero yo el votado, proceso de donde llegas a depositar ese voto es lo que a mí me preocupa.
Yo he votado por Coalición Canaria en algún momento en elecciones autonómicas y locales. He votado por Coalición Canaria.
Pues a lo mejor hay que votar la nacional. Según dicen, son la única voz de Canaria que hay. ¿Qué opinas?
Creo
de
que Aniorama no ha recibido nunca mi voto.
No, pero ¿tú crees que realmente Coalición Canaria hace su labor en el Parlamento?
¿Coalición Canaria?
¿Y lo haría bien si tuviese cinco? Cuando los tuvo, lo hizo.
Ese tiempo
quedó, un reclamo publicitario para que los voten.
Ese tiempo quedó muy atrás y lo sabe Coalición Canaria. Ese tiempo
sí, pero mira tú que...
Quedó tan atrás que...
El País Vasco tiene los mismos habitantes que Canarias.
Y tienen 6 diputados y la última encuesta del Confidencial PNV otorga
6
uno más.
Y Bildu 4.
Sí, y el PNV va a conseguir uno más. Y Bildu seguirá subiendo.
Coalición
2.
Canaria, 2.
Sí. Ahora, en esta encuesta, solamente consigue un diputado.
Eso no va a estar en Canarias nunca.
¿El qué?
El que los partidos nacionalistas obtengan esos resultados.
Imposible del todo.
Nueva Canaria.
Es que no hay partido nacionalista.
¿Hay realmente un espíritu nacionalista en Canarias?
No lo hay. Y a mí me gusta que no encontremos.
¿Y por qué ha gobernado Coalición Canaria en Canarias durante 30 años?
Porque ha usado sabiamente en política ese mensaje de moda que ha calado en estos 43 años de democracia, de que tú no puedes ser un partido regionalista estando a más de 2.000 kilómetros de Madrid y eres un partido nacionalista y de vez en cuando ondeas la bandera de las 7 estrellas verdes. Pero sabemos que Coalición Canaria es un partido regionalista. Que se lo pregunten a Dulce María Gutiérrez. Bueno. Ella es partidaria de decir que, salvo que no lo recuerde, pero creo que sí, que ella tiene muy buena memoria. Ella me ha confesado, y aquí en directo, ¿no?, que es un partido que ella se siente muy a gusto diciendo que es una regionalista. En Coalición Canaria hay mucho regionalista. Lo que pasa es que es conveniente decir que tenemos un partido nacionalista en
Canarias.
No han
aprovechado la oportunidad que las urnas
le dio.
Nunca
se ha aprovechado porque hemos tenido políticos mediocres en el PSOE, en el PPE y en Coalición Canaria durante su etapa de esplendor, de máximo esplendor. Y nunca hemos conseguido absolutamente, iba a decir nada, pero nunca hemos destacado en la política española. Siempre hemos sido unos figurines.
Yo tengo una teoría sobre el tema del nacionalismo en Canarias y es que yo llevo 30 años aquí. Cuando yo llegué aquí existía ATI y se montaron las AIC, las Agrupaciones Independientes Canarias, porque había partidos, el PIL, el Lanzarote, Agrupación Guerrilla Independiente, había partidos que de por sí hacían su función insular.
Claro.
¿Se ha entendido desde Coalición Canaria lo que es la idiosincrasia canaria? Porque yo ya te digo que llevo 30 años y creo que están equivocados.
Estaría bueno que estuviese aquí hoy Gaspar Sierra para que...
De verdad que están equivocados. Es decir, Canarias somos islas, más que archipiélago. Es mi opinión, ¿eh? Y lo que funciona aquí es la insularidad. Cada isla es un pequeño continente.
¿Cuántos votos consigue Coalición Canaria en Tenerife?
La mayoría de sus votos.
¿Y en Gran Canaria?
Ninguno, prácticamente.
Bueno, pues cada
Pero
isla...
Pero para montar un proyecto...
Cada isla es un mundo.
Claro. Para montar un proyecto regionalista hay que respetar la insularidad.
Claro.
Y yo creo que Coalición Canaria se ha olvidado de eso.
Se olvidó hace ya mucho, 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 mucho tiempo. Mucho tiempo. Por eso Coalición Canaria Proyecto vive de lo que consigue aquí en la isla de Tenerife.
Bueno, y lo que suma en otras agrupaciones.
Te vas a Fuerteventura y consigues un buen puñadito de votos, te vas a esta isla y consigues otro puñadito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente aquí, ¿no?
No, pero
mientras que Nueva Canaria, ¿qué pasa con Nueva Canaria? ¿Tú crees que Nueva Canaria será capaz algún día de
conseguir? Es un proyecto regionalista y no triunfa en ninguna isla. Es decir,
¿dónde triunfa?
en donde esté Román.
Vale, en Gran Canaria. Pues ya está.
Y no olvidemos que Román viene de ICAN. De ICAN. Izquierda Canaria, que es el partido.
Sí, de la ultraizquierda.
Del Partido Comunista.
Como y hoy tenemos manda. A su representante Pedro Quevedo apoyando al Partido Socialista.
Bebiendo whisky por la mañana, que me dieron otro día.
Bueno, ah, yo no
me,
lo sabía.
No, no, me lo dijo una persona. Digo, ¿de verdad?
Dice, a mí sí, me sí. dijeron que frecuentaba mucho que... el bar del Congreso, pero para beber agua. Agua Firgas.
No, no, alguien que está allí compartiendo barra me dijo, dice, no, toma whisky por la mañana. Digo, yo.
¿Por la mañana?
Sí.
Don Pedro, eso no es...
No es sano, ¿eh?
Si es así, si es así, que lo ignoro.
A mí un médico me dijo, cuando vayas a comer con la tensión alta...
Yo conozco a un exalcalde que se toma su whisky por la noche.
Échale unos whiskitos, un poquito de whisky en el agua.
Sí.
Es decir, bebe, te echa el vaso de agua, que es vasodilatador, y entonces te baja la tensión. Esa es la única vez que a mí me han dicho que... Pero comiendo.
No.
Comiendo, echarle whisky al agua. Pero yo creo que por la mañana es mal consejero.
Yo sé de un exalcalde que por lo menos hace años se tomaba su buen whisky por la noche, antes de acostarse.
Se nos está quedando el tiempo ya.
Bueno, pues yo quiero hablar simplemente, además, rápidamente. Ayer se volvió a vivir, casi se vive una tragedia en el puerto de la Cruz con el incendio en el edificio Eder.
Lo vimos, hemos hablado con Eduardo del edificio Iberia y vamos a intentar montar alguna.
Llevamos 30 años con ese problema. Yo en el diario de avisos viví el día en que se dio a conocer lo de la luminosis, se procedió al desalojo, en fin, viví todo aquello y lo tengo muy fresco.
Porque esto es mentira lo de la luminosis, ¿no?
Claro, al final no hubo luminosis, ¿no? Ni hay peligro de demolición, de que se venga abajo el edificio. Bueno, se ha convertido en lo que se ha convertido. Pero lo que sí quiero decir es una cosa. Cuando se está en la oposición, alegremente, se suelen decir muchos disparates. Muchos disparates. Y luego, cuando se está en el gobierno, obviamente se tiene que recurrir al buen juicio y al sentido común. Lo que se dijo en el pasado del edificio Eder por parte de algunos representantes del actual grupo de gobierno en el puerto de la Cruz debería ser repartido por las calles del puerto de la Cruz, ser escuchado, ser leído, porque alguien prometió que milagrosamente todo esto se iba a resolver con un chasquido de dedos, ¿no?
Cuando eran oposición.
Y no quiero, ni siquiera quiero nombrar a la persona, pero que ostenta un cargo de máxima responsabilidad en el puerto de la Cruz, con un chasquido de dedos. Así se lo hizo transmitir a los vecinos, a los vecinos y a los propietarios. Con un chasquido de dedos. No, con un chasquido de dedos no se resuelve este problema. Con un chasquido de dedos no.
Pero sí con voluntad.
Llevamos 30 años, han pasado muchos gobiernos de todos los colores, ¿eh? Y los vecinos de la zona ya están hartos, ¿no? ¿Quiénes están dentro? Ocupas.
Eso no
drogadictos.
Eso no son el problema.
Vale.
Pero son los propietarios de las viviendas superiores.
Bien, pues que lo sepan los que hoy conforman el actual gobierno, porque has dado en la diana. A mí me preocupan, y este es un mensaje que obviamente no es popular, a mí no me preocupan ni me ocupan los ocupas que están ahí dentro y que son drogadictos y por lo tanto enfermos. Ni me preocupan ni me ocupan. Me preocupan y me ocupan los vecinos que pagan impuestos y que viven en esa zona. Esos sí me preocupan y me ocupan. Y este es el verdadero mensaje de política social que es necesario que se escuche en el puerto de la Cruz. ¿Que el gobierno tiene las manos atadas? Sé que tiene las manos atadas.
Pero porque quieren tenerlas atadas.
Y este gobierno mintió a la población y a la ciudadanía y al votante del puerto de la Cruz cuando dijo que con un chasquido de dedos se resolvería el problema del edificio Eders. 1991 gobernaba el PSOE y los vecinos tuvieron que salir de allí deprisa y corriendo con lo que llevaban puesto. Lorenzo de Ara, delegado del diario de avisos en el norte de Tenerife. Solamente tengo que ir a casa, traer el dossier y decir, todo esto pasó. Así. 30 años después, y han pasado diferentes gobiernos por el puerto de la Cruz, de todos los colores políticos, el problema sigue. El problema sigue. Y la tragedia ayer se volvió a vivir casi en su plenitud. La acción de los bomberos en 15-20 minutos sofocó el fuego. Repito, no me ocupan ni me preocupan los ocupas drogadictos enfermos que están en este edificio.
Y que pueden ser víctimas, además, porque pueden morir.
No obviamente.
Es la primera,
obviamente.
Es la primera vez que un ocupa muere.
Pero quiero lanzar este mensaje para ver si hay alguien que se atreva a decir lo que yo estoy esperando que se atrevan a decir de mí. No me ocupan ni me preocupan esos enfermos. que pueden convertirse en víctimas. Me preocupan y me ocupan los vecinos que pagan impuestos de esa zona, de Martianes, del centro neurálgico turístico del Puerto de la Cruz. Eso sí me ocupan y me preocupan.
Pues la semana que viene vamos a montar un pequeño...
Ah, por cierto, solamente, Diego, perdóname.
No, no, no.
10 segundos. ¿Tú crees que el día 6 de diciembre, el Día de la Constitución, es un día importante?
Para todos los ayuntamientos de este país.
Yo no sé si todos los ayuntamientos...
Por dónde vas a ir porque a mí me indigno también.
Yo no sé si todos los ayuntamientos del Puerto de la Cruz
todos
lo celebran.
Del Puerto de la Cruz.
Todos los ayuntamientos de España lo celebran o lo han dejado de celebrar, no lo sé. Pero yo soy portuense, vivo en La Orotava, pero soy hijo del Puerto de la Cruz. Y nadie me da lecciones de cómo ser portuense, porque soy más portuense, o por lo menos igual de portuense que el actual equipo de gobierno y que los anteriores que han pasado por ese ayuntamiento. Tengo ya 59 años. A mí me duele de verdad que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz institucionalmente, lleve ya 3 años sin celebrar el Día de la Constitución. Me duele, me entristece, no me enfada, me duele, me entristece. Porque un acto institucional... No roba sino media hora, Media hora. Ocupar el salón de plenos, unas breves palabras del alcalde, unas breves palabras del portavoz del principal partido de la oposición, unas breves palabras de Coalición Canaria y una fotografía unidos todos en torno a la Carta Magna. No pido más.
Una hora.
Yo ni siquiera quiero robarles una hora.
De un día de fiesta.
De acuerdo.
Y si no, que se pongan a trabajar. Si no manejan la Constitución, de verdad, no entiendo el porqué.
Porque la Carta Magna lo es todo, ¿vale? Podrá ser reformada, no está escrita en piedra, pero lo es todo.
Nos trajo la democracia a este país después de 40 años de dictadura, a ver si nos acordamos. Sí.
Y yo viví los años.
Todo el respeto.
Y yo viví los años en que todo el mundo brindaba por el 6 de diciembre, ¿no? Y participé en el Puerto de la Cruz en muchas celebraciones, desde la Universidad Popular Municipal Francisco Afonso, con fiestas muy importantes y actos muy culturales en el Parque San Francisco, y con todas las fuerzas políticas celebrando ese acto. Pues es cierto que todo el mundo en este país ha pasado del 6, como pasan del Día de la Inmaculada, etcétera, etcétera. Pero institucionalmente, el alcalde del Puerto de la Cruz está obligado, hombre, de verdad que lo está, y se lo digo con cariño, a perder media hora de su tiempo. Media hora.
Partido Socialista Obrero Español.
Sí, de verdad.
Obrero Español. Y Coalición Canaria sí lo hace.
Sí lo hace Coalición Canaria.
Ayuntamientos gobernados por Coalición Canaria homenajean a la Constitución Española.
Ven ustedes. ¿Qué es esto?
Una incongruencia, ¿no?
Una
incongruencia.
Es una moda que impone Pedro Sánchez, y has dicho tú, Partido Socialista Obrero Español.
Esta mañana se me quedó en las cositas que tiene apuntada en la libreta de No Olvidar, que esta es la tercera edición de la libreta de No Olvidar, pero ya le he puesto el título, Libreta de No Olvidar. Lo pone ahí.
Ah, Libreta de No Olvidar, sí, es verdad.
Volumen 3.
Volumen 3. ¿Ya tienes 3 volúmenes?
Sí, hay 3 libretas.
Qué barbaridad.
Empezó cuando, lo comentaba esta mañana, hablando allí desde el cuarto de baño de mi casa, cuando estábamos confinados y tú estabas en tu casa y José estaba aquí a los mandos.
Sí. José era el que es arriesgado.
Tú en tu casa, yo en la mía, y hablábamos ahí un ratito y tal. Pues recordaba ese tiempo, pues ahí tenía yo la libreta preparada y la guardaré hasta que pueda compartirlo con mis nietos. Yo quería haberlo dicho esta mañana. Pero sabía, Lorenzo viene y no se le va a escapar. Y mira que te conozco, no se te iba a escapar.
No, porque yo también, hoy sí he anotado las cositas, se quedan algunas. Pero, por cierto, lo de la obligación o no obligación de vacunarse, que eso daría para mucho, ¿no? Uf. Yo simplemente digo una cosa, respetar la libertad de cada del que tome una decisión. Vale, yo a esta hora de la mañana, a esta hora, ¿qué hora es? Las 11:05, que
nos vamos.
Yo digo, vale, no a la obligatoriedad, pero a esta misma hora, digo, la persona que decida no vacunarse queda al margen de la sociedad. Para mí, queda al margen de la sociedad. Queda apartada de la sociedad.
Bueno, para debatir.
Vale, y sin derecho a pedir atención médica en la sanidad pública. O sea, usted no se quiere vacunar. Yo respeto su decisión. La respeto, ¿eh?
Entonces, al que fume, que pague la operación de cáncer de pulmón.
Entramos en un debate.
Por eso. Son las 11:05.
Pero es mi opinión.
Yo respeto mucho la libertad de las personas y creo que no hay que obligar
a nadie. El que no se vacune,
pero que sean responsables con las decisiones que toman.
De acuerdo.
Pues cada decisión tiene una repercusión. Lo que no puede ser es que tú hagas lo que te da la gana y que la sociedad proteja de la repercusión de tu
decisión. Usted que es fumador, cuando yo me subo a su coche, ¿usted fuma?
No. Y cumplo las normas. Cumplo las normas.
Bueno, pues si usted decide, que no es el caso. Si una persona decide no vacunarse...
Y no fumó nada ilegal, por cierto.
De acuerdo. Si una persona decide no vacunarse, hoy a esta hora de la mañana yo soy partidario de que esa persona tenga la libertad para decidir no me vacuno. Pero yo soy partidario de que ese no vacunarse conlleve unas consecuencias.
Yo también estoy de acuerdo, que las consecuencias tienen que ser...
Y la primera es ser apartado de la sociedad. Bueno, sí, vivir en una especie de lazareto
ahí a las 11 y 7.
Y que vea que en la sanidad pública usted no tiene cabida. Usted no ocupa una cama.
Vamos a tener que despedirte, pues entraríamos en un debate importante. Vale. Pero vamos, parcialmente estoy de acuerdo contigo, la libertad es importante, pero que las personas que tomen decisiones sean conscientes de que toda decisión en esta vida tiene sus responsabilidades, cierto, y sus repercusiones.
Cierto.
Y que una sociedad no puede mirar impasible cuando alguien está agrediendo a un colectivo.
Bueno.
Y la salud pública está por encima de casi todo. Pues, de casi todo.
Entonces estás de acuerdo conmigo.
Mayoritariamente sí, menos en lo del lazareto y la apartarlo de la sociedad.
No, la sanidad privada. O sea, que vaya a la sanidad privada y dice, mire, que he pillado el COVID porque no me he vacunado. Señores, señor, le vamos a atender, pero esto tendrá un coste. Sí, lo entiendo, porque en la sanidad pública no me van a atender. Claro,
la sanidad viene, pública no. Hablaremos de este tema.
Ah, por cierto, el edificio Iden no se resuelve con un chasquido de dedos.
No, con dos.
Que lo sepa el grupo de gobierno, porque cuando estaba en la oposición...
También hablaremos del edificio Iden la semana que viene.
Mintió descaradamente.
Pues hasta la semana que viene, señor, que ahora nos vamos en el
Para mí es un verdadero placer. Saludos a la casa, saludos a la audiencia. Gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues ese compás ya le dice Simple Minds, dos ditas, cuatro canciones, qué pena con todo el repertorio de ellos, pero les dejamos en buena compañía. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo les espera mañana a las 8 de la mañana y de momento disfruten de Simple Minds, All the Things She Said.
Heartbeats beating through the leaves for revolution and the prayer.